Arropa Arga Etxeberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde, una semana más para acercarnos al deporte en Vizcaya, para acercarnos también a lo que es el Athletic, evidentemente con la tribuna del Athletic que vamos a abrir hoy desde la sidrería El Esalde, en Galdaca. Hoy estamos en este espectacular recinto en el alto de El Esalde, justo al lado del Instituto de Formación Profesional de Andramari. Esta nave estilo sidrería, evidentemente, con las cupelas. Estamos al ladito de las cupelas, con ese menú de sidrería, con el bacalao, el revuelto, el choricito, la morcilla, los pimientos, la chuleta. Un auténtico espectáculo para que lo puedas disfrutar. Nosotros tratamos de transmitírtelo a través de la radio, lo que se puede disfrutar en esta sidrería El Esalde en Galdacao. Y además, claro, también a través de las redes sociales, ¿eh? También te compartimos un poquito de lo que hay, de lo que puedes disfrutar aquí en estos santuarios gastronómicos a los que nos desplazamos con Directo Marca Bilbao y con la tribuna del Athletic, el debate rojiblanco en el que ya sabes que puedes participar tú si quieres a través del teléfono del 696-036-196. Desde aquí y a través de la FM 91.4, a través de la página web www.radiomarcabilbao.com, donde tienes el enlace al directo, te la puedes poner en la pantallita del móvil de inicio, agrega la página a la pantalla del móvil y directamente lo tienes ahí, el acceso a www.radiomarcabilbao.com. Pulsas y ¡pumba! Tienes el acceso al directo y el acceso a los últimos podcasts de este programa, además del acceso a las últimas noticias del diario Marca, también con los enlaces en la página web. Y si no, pues bueno, las aplicaciones de móvil habituales que tengas, en las que tengas Radio Marca Bilbao, o la aplicación y la app de, o la web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. El Athletic está que se sale. El Athletic definitivamente ha marcado o está marcando un hito, y es ese 14º partido sin perder en Liga. Volvió a la senda de la victoria, desmontó al Girona por completo y consiguió 3 puntos importantísimos para seguir estando en lo alto de la clasificación, para seguir estando en esa zona en la que solo pueden estar los privilegiados. Esa cuarta plaza ahora mismo que tiene el conjunto rojiblanco con 44 puntos, el primero de todos los demás. Es el líder, el Athletic, de todos los demás. De la liga, de los que no hablan de árbitros, de los que no protestan cuando en la balanza de beneficios la tienen más gorda la zona de beneficios que de perjuicios. Esa zona tiene a 17 equipos. Pues bien, el Athletic es el líder de esos 17 equipos, con 4 puntos de ventaja ahora mismo con respecto al Villarreal, que es quinto y tiene 40 puntos. Una quinta plaza que incluso podría dar Liga de Campeones si sigue la cosa igual y si siguen los equipos españoles de la Liga haciéndolo bien en las competiciones europeas. Ahora mismo peleando esa plaza extra de Champions con Italia por un escaso margen. Así que bueno, podría darse el caso de que el Athletic realmente sí accediese, a pesar de que pudiese caer a la quinta plaza, a la Liga de Campeones. Pero bueno, vamos a intentar que la cosa sea con la clasificación habitual de la cuarta plaza que ahora mismo defiende. El Barcelona goleando, el Barcelona jugando bien, pero solo 4 puntos de distancia con respecto al Athletic, 48. 5 del Atlético de Madrid, 49, y 6 del Real Madrid, que tiene 50, y es el líder ahora mismo, a 2 partidos, jornada 23 de Liga. Esto nos lo dicen al principio y la verdad es que sería difícil de creer, ¿eh? O por lo menos quizás los más optimistas. Algún friki que pone la música de Champions en su programa y cuatro más. O sea, tampoco te pienses tú que podría darse mucho más. Pero vamos, cuatro locos directamente que podrían pensar en la situación actual del conjunto rojiblanco, que es espectacular. Y bueno, con una situación además que permite incluso los debuts. Oye, qué ilusionante el de Sanadi. Marwan, que hizo, salvo en la primera de las jugadas, que tenía un pase a Berenguer, al compañero, para poder haber hecho mejor la jugada, todo lo demás, la protección con el cuerpo, la orientación, incluso los regates cuando no se lo esperaban dentro del área, igual algún taconcito de más, pero bueno, oye, para ser la primera vez, esto es dejar buenas sensaciones. Con respecto a otros debut, la verdad es que, pues hombre, el de Sanadi ha hecho más cosas. Vamos a ver si juega en la segunda. A la segunda es la vencida, ¿eh? Porque la primera, evidentemente, yo creo que hasta cierto punto ha deslumbrado. Y además se ha llevado de recuerdo el brazalete de capitán del partido de Óscar de Marcos. O sea que, bueno, para recordar su debut.
¿Qué ha hecho el papi? Cuando he llegado al vestuario me ha felicitado por el debut. Y la verdad que el brazalete con la fecha de hoy. Y nada, muy agradecido a Demar por el detalle. Desde que he llegado aquí, la verdad que se ha portado como el gran capitán que es. Y nada, siempre lo voy a recordar.
De Marcos, santo y seña. Y para los jóvenes, sin duda un ejemplo, un espejo en el que mirarse. Marwan Sanadi, que además él mismo dice que solo hemos visto un poquito de lo que puede dar. O sea, que de aquí hacia arriba. Es un tío que además parece cercano, majo. Los que lo han tratado en Baracaldo también hablan maravillas de él, pues como persona y como futbolista. Pero encima es echado para adelante. O sea, dentro de cómo es sobre el terreno de juego o fuera del terreno de juego, encima tiene ese puntito de ir hacia arriba, de estar crecido y de decir que esto solo es una parte. Bueno, pues ojalá sea así. Buján nos recordó un poquito también en su debut a Nico Serrano. Otro debut ilusionante para el conjunto rojiblanco. Otro hombre más que entra en la rotación de Valverde desde el filial. Ya estábamos acostumbrados a ver en esa rotación a Canales. Vamos a ver qué tal se le da, ¿no? Si puede seguir teniendo esos minutos de calidad para que pueda seguir en línea de participar con Ernesto Valverde. Un Ernesto Valverde muy contento con lo que pasó, muy contento con la presión, evidentemente, que había ejercido el equipo rojiblanco y con lo que se había visto sobre el terreno de juego, ¿eh? Porque la verdad es que en el caso del partido frente al Girona, yo creo que Valverde es uno de esos partidos en los que tiene que terminar contento, en el que tiene que terminar a gusto y contento, porque es evidente que es uno de esos partidos en los que él, como entrenador, gana la partida al entrenador rival, y eso siempre gusta. Al final, ganarle la partida al rival, yo creo que es muy importante, y en el caso de Ernesto Valverde consiguió una victoria de mérito ganándole a Michel, a ese Girona del que tantas veces se ha hablado y que al final, pues bueno, consiguió la victoria en el conjunto rojiblanco.
Un jugador que para nosotros es determinante cuando está bien, y bueno, hoy queremos que siga así. Después de estar un mes sin jugar, su entrada otra vez en el equipo, pues bueno, está siendo muy buena y esperamos que continúe.
Ollán Sancet, claro que sí. Valverde, las primeras declaraciones de rueda de prensa post partido dedicadas a él, porque Sancet con tres goles, espectacular en el partido. Pero ojo al fichaje que se hizo en su momento de Alex Berenguer. Mucha gente recordándolo en este momento, el fichaje de Alex Berenguer, porque realmente Alex Berenguer está en un momento espectacular en cuanto a regularidad, y a regularidad a nivel de 8 para arriba es sin duda el hombre de la liga. Bueno, quizás el que es más se ve, porque otro de los hombres que está en ese nivel es Dani Vivian en la parte de atrás. que sigue siempre a un nivel muy, muy alto. Pero la regularidad que está demostrando Alex Berenguer, que es más difícil demostrar la regularidad en la parte de ataque, es especialmente llamativa. Un buen Athletic, un gran Athletic, que sonríe hoy, claro que sí.
Y bueno, ya preveíamos que ellos iban a intentar salvar nuestra presión, nosotros teníamos que salvar la suya, porque ellos también trataban de apretarnos altos. Y sí, nos ha costado al inicio, porque no era, no es fácil. Ellos están acostumbrados a generarte siempre superioridades ahí en el medio, nos atraían mucho para luego lanzarnos y además nos ha costado ajustarnos un poco en ese tramo inicial. Una vez pues que ya hemos ido robando en zonas determinadas y luego también con el juego de nuestros centrocampistas hemos podido llegar más y yo creo que ellos han acusado mucho el primer gol, porque el último tramo del primer tiempo nosotros hemos estado muy bien y hemos podido hacer el segundo y hemos tenido ocasiones y luego después pues bueno, nos hemos asentado bien en el segundo tiempo y sí, ha sido un buen partido, sobre todo porque nuestro nivel de presión ahí arriba pues lo hemos hecho bien, pero alguna vez, sobre todo al inicio, hemos tenido algún pequeño problema.
Es la visión del partido de Ernesto Valverde al concluir este choque que solidifica esa cuarta plaza del conjunto rojiblanco mirando hacia arriba. Txingurri Valverde de éxito, evidentemente, con números espectaculares en el conjunto rojiblanco y vuelve a ser el hombre que está llevando al Athletic a una zona pues hasta cierto punto desconocida en los últimos años. Valverde y su equipo, Valverde y este Athletic, que está en condiciones de poder incluso inquietar en la parte de arriba, alguno de los que está en la zona alta. Vamos a escuchar más de Valverde.
O al partido. Sí, los debuts, desde luego siempre es un momento emocionante para el jugador, en el que los jugadores siempre están nerviosos. Es verdad que tienen que tranquilizarse para poder hacer su juego, pero al mismo tiempo ese paso hay que darlo. Entonces, bueno, hoy en cierta medida ha debutado Marwan, ha debutado también Buján. Pues bueno, el partido íbamos por delante. El partido estaba como bien para una situación de esas, pero lo importante es sobre todo que ellos se encuentren bien en el campo, superando ese primer impulso, porque al final los jugadores salen acelerados y lo que hacen es ahogarse al cabo de 2 minutos. Entonces hay que tranquilizarse, para eso necesitas tiempo, pero bueno, yo creo que ambos han estado bien. Lo importante en ese sentido siempre que se atrevan, que no sea solo cumplir el expediente, sino que se muestre, ¿no? Al final lo van a tener todo de cara, y porque el partido iba así, y yo creo que en ambos casos ha estado bien. Marwan ha estado participativo, se ha atrevido en jugadas, luego es muy fuerte para aguantar las embestidas de los defensas, yo creo que en ese sentido ha estado bien, y Buján se ha atrevido a hacer al uno contra uno, a mostrarse, yo creo que es el camino. Lo que pasa es que, bueno, debutar siempre es un partido y lo que se trata es de que haya muchos después de este.
Pues ojalá que haya muchos y que sea, evidentemente, porque lo están haciendo bien. En el caso de Marwan diría que ha habido, en algún momento hubo hasta murmullo, por lo menos nosotros en la cabina, en el pupitre de retransmisión, que ahora ya no hay cabina, este de Radio Marca, ahí con Markel y con Urtubi, estuvimos hasta cierto punto casi sonriendo, echando unas risas de que no le podían tirar a Marwan cuando cogía la pelota. Un auténtico espectáculo, una cosa tremenda. Todo positivo en el partido, salvo el detalle que nos sigue llamando la atención y el detalle con el que seguimos dándole la matraca a la historia del buen inicio de temporada, que ya no es inicio, sino que ya hemos pasado la mitad de temporada, del conjunto rojiblanco. Y es el público, la animación. Una vez más, situación extraña, situación complicada, situación difícil. No tiene ni medio pase que se diese lo que se dio el otro día en San Mamés. Íñigo Cabacas, el Rier Maya, organizó un plebiscito y perdió. Porque se habla mucho de que a un grito normal de la Herri Armaia, como Herri Armaia Aurrera, que la gente, que el público de San Mamés mayoritariamente pitó. Pero no estaba planteado así. No estaba planteado como el Athletic Ugará y tal y cual. No estaba planteado así. A ver, si queremos hablar de las cosas, vamos a hablarlas bien. Vamos a ser serios. No nos hagamos trampas, ¿vale? Porque es que esto de decir una cosa, la contraria y la media y la otra media, y es que nos hacemos trampas. Íñigo Cabacas Herri Armaia planteó un plebiscito en el minuto 12. Y el plebiscito era Jon Uriarte y su junta directiva o nosotros. Para que el público de San Mamés gritase Herri Armaia aurrera. Lo gritaron ellos, 400, 1000, 1500, hay 4000 en el fondo, ¿eh? Y el resto de San Mamés, que una vez más tuvo una entrada espectacular, cercana a los 50.000, no voy a decir que todos pitasen, pero un 80% o 70% del resto de San Mamés pitó. Entonces, en el plebiscito, Jon Uriarte y su junta directiva, o Íñigo Cabacas Herri Armaia, que no es toda la Armaia, pues la gente lo tuvo claro y la gente decidió. Y la gente dijo que está con Jon Uriarte y con su junta directiva. No hay más. Esto no es un grito, no fue un grito de desaprobación a la animación de San Mamés, no. Joder, no nos hagamos trampas. Si queremos avanzar, no nos hagamos trampas. No fue un grito de desaprobación a la animación de San Mamés. No, queremos comer pipas y que no animen los del Fondo Norte. No, hombre, no. No, esto se planteó como un plebiscito. Como un... nos tienen que defender el Athletic, la Junta Directiva. Jon Uriarte tiene que ser abogado defensor. Hay abogados en la Junta Directiva. Tienen que ser abogados de... los que animan, si no animan en las condiciones de animación que las normas establecen, que es lo que más o menos se venía a decidir ahí. Habrá rueda de prensa el miércoles al mediodía, que seguiremos aquí en Directo Marca Bilbao y que analizaremos, por supuesto, también. Rueda de prensa ya está convocada el miércoles para hablar de la grada de animación, de la animación de San Mamés. Veremos lo que anunció el presidente esta semana pasada que se iba a producir. Veremos en qué condiciones se produce y qué es lo que quieren decir. Tiene pinta de ser una rueda de prensa potente. Tiene pinta de ser una rueda de prensa con mucho directivo presente, mucha gente presente. Tiene pinta de ser una rueda de prensa potente. Vamos a ver en qué sentido y en qué condiciones. Pero Jon Uriarte va a llegar a la rueda de prensa con la legitimidad máxima que le ha dado el plebiscito de San Mamés. Tanto en el minuto 12 como en algún otro minuto, donde se intentó también que se generase un ambiente de plebiscito contra la Junta Directiva y automáticamente la mayoría del campo pitó. No sé si tenían que pitar, si es bueno, si es malo, pero el plebiscito quedó, yo creo que bastante, bastante claro. A partir de ahí, pues bueno, ¿qué dirección va a tomar la Junta Directiva? ¿Esa legitimidad le van a dar una vuelta de tuerca más para ir todavía más allá? Bueno, espero que lo que tuviesen pensado no lo cambien, que vayan un poco a lo que sea. Que luego estamos en el tema también de que ahora... Esto ya venía de antes, o sea que ahora hay quien está criticando también la mercantilización, la empresarización, valga la palabra, del Athletic con esta junta directiva. Pero esto viene de antes. O sea, aquí precisamente, mira, como lo que vemos lo vemos y lo que no lo vemos no lo vemos, ya sabéis que también en su momento, con la primera edición del campus, del del torneo este que organizaba el Athletic, tuvimos bastante historia y le sentó bastante mal al club, ¿eh? Somos conscientes de que sentó bastante mal al club cuando dijimos que se estaba mercantilizando y comprando la ilusión de los niños de disputar un partido en Lezama. Esto es así. Pero ya está, pero esto pasaba antes también. Lo bueno de esto, lo bueno de los que escucháis Directo Marca Bilbao y Radio Marca es que nos puede parecer bien una cosa u otra y no vamos a ir a piñón ni a defender a unos, ni a defender a otros, ni a defender a nadie. Y además, como la pluralidad de opiniones que vienen a la tribuna del Athletic está garantizada, pues hombre, también cada uno tiene su propia opinión. ¿Que estamos muy en el que tiene pasta se lo lleva y el que no, no? Sí, sí, eso lo hemos criticado también aquí, lo hemos criticado. Al final también, cuando ha habido un espectáculo de niños y el que tenía pasta tenía pase VIP para ver a los cantantes y el que no, siempre hemos dicho, coño, por lo menos un sorteo. Entre los que no tienen la capacidad, un sorteo. Algunas entradas más de niño en San Mamés tendría que haber, claro que sí, sorteo. Si alguien puede pagarlo, que siempre haya una cantidad de cosas que se paguen el que más pueda y crujirle. Oye, ¿no quieres entrar a un sorteo como los plebeyos? ¡Pum! ¡Crujimiento! Ya está, a tope, a lo máximo que se pueda. Pero tiene que haber un espacio para que el que no tiene un chavo pueda también disfrutar de San Mamés, pueda ir y pueda hacer lo que sea. Para eso está la grada de animación, la grada joven, los gasteabonos y todas estas cosas. Pero una cosa no quita la otra. Porque estamos mezclando todo y al final una cosa es eso, que eso es para otro debate y para otra rueda de prensa si hace falta, y otra cosa es vincular ahora eso al tema de la animación en San Mamés. Yo creo que son cosas distintas, y se puede estar a favor de una cosa y en contra de otra, y en contra de una y a favor de otra. O sea, no es que esto es así, no tiene por qué, lo mismo que el público pueda acceder más a Lezama. Ya nos hemos convertido en uno más, pero de hace tiempo, ¿eh? No con estos, o sea, con los de antes también, o sea, con todo el mundo ya desde hace años. Pues eso también tendríamos que cambiarlo, claro. Muchas cosas que se pueden hacer también en una línea y otras en otra, pero dentro de la línea actual, pues bueno, yo creo que las cosas están saliendo muy bien y se están haciendo las cosas bien, con matices, y todos los matices pues están bienvenidos y también los podéis vosotros explicar y exponer si queréis en el 696-036-196. Faltaría más, que para eso tenemos el teléfono, los WhatsApps, los mensajes abiertos. Eso sí, con respeto, no me hagáis tener que andar seleccionando los mensajes, porque además me resulta un poquito complicado tener que preescuchar todos los mensajes. Pero con respeto, aceptamos absolutamente todos los mensajes y todas las opiniones. Como si queréis hablar de que tenemos también partido del Athletic femenino en San Mamés, que tenemos ya enseguida para poderlo disfrutar en la Catedral el próximo fin de semana. Y hombre, es un partido muy chulo, muy interesante, porque tenemos el derbi en la Catedral, cuando además el Athletic con el 0-4 frente al Betis en categoría femenina, pues se ha metido en la cuarta plaza, por encima precisamente de la Real Sociedad. 32 puntos Athletic, 32 Real Sociedad, 33 zona europea Atlético de Madrid, a un punto el Athletic femenino de meterse ahí. Cuarta plaza el Athletic masculino, cuarta plaza el Athletic femenino. No me digáis que no es para hacerle una foto a la clasificación ahora mismo. Absoluto espectáculo lo que estamos viviendo en los primeros equipos del Athletic. ¿Cómo será la cosa? Que hasta incluso el Bilbao Athletic está en modo me contagio y ahora mismo se ha colado ya en la mitad de la tabla con su victoria en Primera Federación al Arenteiro. 1-0 frente al Arenteiro y el Bilbao Athletic se coloca con 31 puntos, ojo, a 5 del Baracaldo, que está en promoción por el ascenso. De la quinta plaza, Bilbao Athletic ahora mismo, novena plaza. 4 victorias consecutivas, esto es lo que tienen estas categorías tan igualadas, 4 victorias consecutivas te sacan del lodo y te acercan a la gloria. Bueno, pues Bilbao Athletic 31 puntos con esa victoria frente a Arenteiro, que además se ha colocado a un punto del Arenteiro, que estaba ahí peleando en la promoción por el ascenso. en lo que se refiere al Baracaldo, también victoria, ¿eh? 0-1 frente a la Ponferradina, sigue ahí defendiendo esa plaza, esa última plaza del playoff, en la quinta, con 36 puntos, 4 de ventaja ahora mismo con respecto al Arenteiro, que es el que se quedaría fuera de playoff, por encima Nastic con 37 y la propia Ponferradina con 37, 39 tiene la Real B y la Cultural Leonesa se va, ¿eh? La Cultural Leonesa, salvo Hecatombe, va a ser el equipo de ascenso directo y tiene 47 puntos, así que el Baracaldo, bueno, pues ya que vaya poco a poco a intentar por lo menos meterse en ese playoff y ver qué pasa. La Sociedad Deportiva Morevieta, por su parte, que no acaba de, Cultural Leonesa, bueno, líder, no había mucha historia, y eso que plantó cara, ¿eh? 2-1 la Sociedad Deportiva Morevieta, perdiendo frente a la Cultural Leonesa para seguir en el fondo de la clasificación. Una pena, porque además empezó 0-1, prácticamente en el segundo minuto de partido, ganando la Sociedad Deportiva Morevieta, pero a falta de 10 minutos para el final ya el 2-1 definitivo. 20 puntos, ahora mismo ya 6 de ventaja de la salvación con respecto a la Sociedad Deportiva Morevieta, que tiene 20 puntos, está en el fondo, en la cola de la tabla. Sexto River, no pudo con Zamora en casa, 1-1, y ahora mismo tiene 25 puntos, aunque ahí la pelea es más directa, porque con 25 hay varios equipos, está todavía en descenso Sestao River, pero es que con 26 está la salvación, hay gente con 27 y con 28, el Celta Fortuna está en la 13ª plaza, así que, bueno, pues no está la cosa ni tan mal para poderla conseguir. En segunda federación, pinchazo del Arenas, se puede considerar pinchazo porque no estamos acostumbrados a ver perder a los de Ibai. Gómez está con 3 derrotas consecutivas, así que ojito, porque se ha metido en una mala dinámica, seguro que es la dinámica mala de la temporada, y a partir de ahí todo para arriba. Pero bueno, 43 puntos Eibar de líder, 43 Arenas de Getxo segundos en la clasificación. Se mantiene la cosa ahí, Eibar B perdió también su partido, así que bueno, 1-0 frente a Anguiano, perdió el Arenas. Por parte del Guernica, 0-1, derrota en casa frente a Teruel. Guernica que se mete en promoción de ascenso, de descenso, con 25 puntos, 2 con respecto al descenso. Hay varios equipos ahí que están también en nada, en un puñado de 3 puntos, te metes en el décimo. O sea que bueno, así está la cosa. Tercera federación, partidos de este fin de semana para nuestros equipos. Turín 2, Santurchi 1, Urduliz 0, Lagunonak 2, Deusto 1, Derio 2, Portugalete 0, Pasaya 1, Arechavaleta 1, Baskonia 4, Cultural de Durango 0, Deportivo Alavés C 1 y Padura 1, Leioa 2. Con estos resultados, sobre todo con esa derrota del Portugalete y la victoria del Leioa, la clasificación arriba se coloca con el Leioa, que mete 4 puntos de distancia ahora mismo con respecto a Portu, líder. Leioa ascenso directo a segunda. Portugalete 44 puntos, 4 de desventaja. Baskonia tiene 41, Beasain 35 con Deusto. Cerrarían ahí esa zona de playoff. El Derio tiene 32, octava plaza. Tenemos a la Cultural de Durango librando por ahora descenso 19. Urduliz se mete en el problema con 18, Padura 16, Santurchi 14, cierra San Viator con 7 puntos. Así está la cosa y así está la clasificación, en este caso de esa categoría de la tercera, donde tenemos evidentemente a muchos de nuestros equipos. Vamos a cambiar de balón, nos vamos al baloncesto y nos vamos al partido de Surne Bilbao Basket, que no pudo y otra vez vuelve a la senda de la derrota. El partido frente al Baxi Manresa, bueno, pues no pudo conseguir esa victoria, 89-74. La verdad es que la derrota, pues prácticamente a lo largo del partido se veía viendo que no iban a poder los hombres de negro con Baxi Manresa, muchas pérdidas, y al final el Baxi Manresa aprovechando las pérdidas para poner distancia en el marcador y meter una distancia considerable después de la victoria frente a Lleida en casa, y con una racha de la que venía de 4 derrotas consecutivas. Vuelve otra vez a la derrota. Ahora, próximo partido será el partido frente a Girona. O sea que tenemos partido para pensar, ¿eh? Tenemos tiempo para pensar, para Bilbao Basket. Bueno, pues eso es lo que tenemos. También pendientes, evidentemente, de la competición europea, que será lo que llegue también para Bilbao Basket y para estar pendientes de ese intento de victoria. No ha habido partido en las principales categorías ni en la femenina y en este caso tampoco en la Challenge en este fin de semana, así que bueno, pasamos a la siguiente, al siguiente fin de semana, que tendremos el partido para nuestros equipos, para ver qué es lo que pueden hacer nuestros equipos en la siguiente jornada. Hemos tenido también en este caso, hay que irse al resto de partidos, al resto de categorías, al resto de enfrentamientos de este fin de semana. Victoria de Vidaideak ante Getafe, 85-56 en el partido de este fin de semana en el básquet en silla. Así que le apuntamos esa victoria importante para seguir mirando a lo alto de la clasificación, siempre peleando en desventaja con respecto a los más poderosos, pero ahí siempre cerca el conjunto bilbaíno. En lo que se refiere al Zuazo femenino, primera categoría del balonmano, otra vez 22-30, otra vez derrota, en este caso frente a Guardés, así que pues una derrota otra vez dura para nuestro principal equipo. Victoria en el grupo A, segunda vuelta, división de honor B masculina para Getxo Rugby, 17-74 frente a Gaztedi. Y en lo que se refiere al resto de emparejamientos, también Universitario Bilbao ganó 26-38 a Santander y Uribaldea perdió con la única, 50-14. Eso en lo que se refiere a este grupo, que también tenemos también la clasificación en el grupo élite, en este caso para Guernica, que ganó 41-7 ganó Guernica en el partido de este fin de semana. Partido para nuestros equipos, nuestros principales equipos. No había partido, será la del próximo fin de semana, para la máxima categoría del rugby femenino. Y en lo que se refiere a la segunda vez del fútbol sala, Ochartabe ya había jugado ese 4-7 frente a Albelda, teníamos el partido de Ciervena, 6-1 perdió frente a Tafa. Ochartabe líder, 49 puntos, Tafa precisamente 48. Tenemos a Ciervena cerquita del descenso, con 23 puntos, duodécima plaza de 16. Así está la cosa en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, aquí desde la sidrería El Esalde de Galdakao, desde donde hoy hacemos este programa. Personas tranquilamente así en tres mesas juntitas aquí seguiditas prácticamente, que las estamos viendo ahora, Ya veréis cuando empieza a llenarse, ya veréis cómo tenemos el ambientillo. En la sidrería El Esalde en Galdakao, las brasas preparadas. Ahora para ir preparando esos pimientitos a la brasa. Es que claro, no es lo mismo un pimientito rojo así sin más que un pimientito como los ponen aquí a la brasa. Pues claro, tú te pones una morcilla a la brasa con pimientito a la brasa. Claro, estamos hablando de... O sea, cuidado, el aperitivo de inicio es una cosa de locos. Luego viene ya el revueltito, la chuleta y todo. Y siempre con el buen servicio y una sonrisa puesta en la cara en toda la gente que está aquí en esta sidrería El Esalde en Galdakao. Hasta las 3 de la tarde, directo Marca Bilbao, enseguida la tribuna del Athletic, aquí en Radio Marca. Venga, que vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, el parking del Ensanche. Au Patleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Venga, que es lunes y nos tenemos que ir hasta el centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo, desde esta sidrería El Esalde, desde esta espectacular sidrería El Esalde en Galdakao, conexión directa con Retuerto, con Baracaldo. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Como siempre, con el responsable de ese centro UNEVI multidisciplinar de fisioterapia avanzada, para analizar cómo está el conjunto rojiblanco con lo que sabemos y con los partes médicos que nos proporciona el Athletic Club, como por ejemplo, pues la ausencia de Nico Williams, que se nos está haciendo ya un poquito de bola, aunque bueno, con la situación de Berenguer y cómo está en modo estrella total, pues se le echa menos de menos y en falta. Nico Williams, bueno, parece que con calma, o por lo menos lo decía Valverde, ¿no? Hay que tener precaución con él, no van a querer arriesgar nada de nada.
Correcto, parece que una sobrecarga ha irritado un poquito más el tejido y han localizado una pequeña microrotura. Y al final ha habido una pequeña rotura de fibras musculares que entonces dilata un poco más el proceso a unos 10-15 días, un poco en función de la localización. Al final hay que pensar que la musculatura escapular es un músculo biarticular y las fuerzas mayores que pasan, el peso corporal pasa por ahí, y son movimientos muy explosivos que hacen esa musculatura, pues a veces muy frágil para estas lesiones.
Bueno, y tenemos evidentemente la lesión de ya larga duración de Ruiz de Galarreta, que a este sí que se les echa en falta a todos, ¿no? Sobre todo Ernesto Valverde, aunque mira, está dando la oportunidad de ver las lesiones a gente joven, ¿no? Cómo sale al primer equipo, las salidas, ¿no? Alguna de las salidas en cesiones y las lesiones, pero bueno. Ruiz de Galarreta, ¿qué nos cuentas?
Bueno, que estará un poquito evolucionando en su proceso de readaptación un poquito ahora el tejido, los gestos deportivos poco a poco, porque probablemente sea una recidiva de esa lesión del bíceps femoral que tuvo también anteriormente. Entonces aquí un poco con precaución y viendo un poquito un buen reequilibrio muscular, sobre todo del miembro inferior, pues para que transfiera bien las energías y esa zona que se irrita con frecuencia, pues bueno, se transmita mejor el peso.
Tenemos a los titulares, que son estos dos, pero bueno, hay también otro par de bajas, la de Núñez, quizás más moderada en el tiempo, y la que puede ser de mayor duración, la de Álvaro Yaló, que en este caso, pues bueno, ahí sí que seguro que lo está viendo complicado desde su recuperación y desde su sofá o desde la grada del partido, viendo que oye, que está ahí sanado y que quiere quiere entrar también en la rotación, incluso Wuhan, o sea que bueno, vamos a ver, ¿qué nos cuentas, qué percepción crees que puede tener el club con respecto a estas dos lesiones?
En cuanto a Diallo, por ejemplo, habrán visto que es un grado 2 de 15, habrán visto pues pequeñas rupturas del ligamento, un hematoma, y eso da mucha inestabilidad al tobillo. Entonces probablemente esté 3 a 6 semanas antes de volver a la actividad. Y ha sido biarticular, entonces hay que ver un poquito ese ligamento deltoideo, que es el interno, que es el que más inestabilidad da, como le ocurrió un poquito a Sancet en últimos 15, pues que ese mínimo 4 o 5 semanitas tarde en cicatrizar bien el tejido. Así que bueno, yo creo que para mediados de marzo ya pondremos tener a Diallo, y en cuanto una Núñez, pues bueno, el glúteo medio es da mucha estabilidad a la cadera, a la biomecánica, entonces es un músculo que también transmite mucho el peso del cuerpo, entonces es un músculo que cuando se congestiona o tiene una lesión, los tiempos se dilatan un poco más por la transmisión de los pesos, y entonces pues hay que darle un par de semanitas más, yo creo, a Núñez.
Los mejores profesionales, las mejores máquinas, todo lo que necesitas en el centro UNEBI en Baracaldo, en Retuerto. Gracias, Mikel, agur.
Agur, Alberto.
Centro UNEBI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEBI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, venga, en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, en la sintonía de la tribuna del Athletic, porque ya es momento de debate, momento de opinión, momento de...
La tribuna del Athletic.
Para escuchar también, como siempre, a toda esta gente guapa que se da cita en torno a la tribuna del Athletic, a Directo Marca Bilbao, aquí en Radio Marca. Vamos poco a poco, venga, por orden de colocación. Josu Hernando, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, con Javier Cotrino, hola Javi.
Hola Alberto, buenas tardes.
Imanol Reino, hola Imanol.
Hola, Rachaldeón.
Y con Rafa Beato, hola Rafa.
Muy buenas.
Venga, vamos a ir regulando un poquito los micrófonos. Hoy no habrá mucho, no os pegaréis entre vosotros ni nada, o sea que tendré bien los micrófonos, todo correcto aquí en las ideas.
Oye, no nos hemos pegado nunca, Alberto. Cualquiera que te oiga va a decir que...
Hoy como vais a estar todos de acuerdo,
muy de acuerdo en todo,
en casi,
¿no?
Todo, no vamos a tener mucho problema.
Bueno.
Solo se ven sonrisas por aquí.
Rafa y yo ya buscaremos alguna.
Hombre, sí, porque si no la gente
se va a hablar del portero, ¿no?
La gente ya pone... Unai, es un despeje. Lo sabe la gente. Bueno, eso lo ha dicho Valverde. Lo dijo Valverde.
Se sabe un melón, ¿eh?
Lo dijo Valverde antes.
El que juega.
Lo dijo Valverde antes. Dice, titulares son todos. Dice, claro. Titulares son todos porque en el momento en que lo pongo en el once inicial son titulares.
Efectivamente.
Pero bueno, oye, está claro que hay más titulares que otros, y bueno, yo creo que Simón, después de que se comió el gol que venía así como desde lejos, que tal y cual, yo creo que en el salto ese de despeje que hace con una mano luego con otra y tal, también creo que falló un poco en la coordinación.
Bueno,
pero bueno, sin más, o sea que no, a ver, que no es el debate de hoy, o sea, el debate de hoy, hay tantas cosas por las que empezar. Vamos a empezar por lo ilusionante, hombre, por el final del partido. Pues final del partido, porque a todos nos sacó una sonrisa, hasta incluso una carcajada, el debut de Marouane Sanadi. Porque, no en plan mal, claro, evidentemente, porque no podían con él. Era una cosa de locos.
Vaya bestia parda.
Era una cosa de locos. Sí. O sea, cómo aguantaba el balón, cómo se dio la vuelta, cómo habilitó a Sancet. Qué pena Sancet, que no pudo terminar esa. La primera jugada podía haberle dado a Berenguer, que lo tenía al lado y no se la dio.
Sí.
Pero a partir de ahí...
Hizo todo bien.
Para mí solo falló en eso, en que por exceso de ansiedad en la primera jugada... quiso, aunque tampoco es tanto fallo que un delantero, quiera acabar la jugada. Se le puede entender que...
Salvo que tenga dos opciones mejores que la tuya.
Evidentemente es un fallo.
Rafa, tú la hubieras... Tú y yo y cualquiera lo hubiéramos tirado a puerta.
No sé. Un delantero tira. Un mediapunta la pasa. Un delantero la tira.
Pero además luego él confesó, ¿no? Que había hablado con... Que Ernesto lo dijo, que tranquilízate un poco. Y entonces, a partir de ahí, empezó a hacer todo bien. Y lo mejor, sin duda, fue el... cómo peleó ese balón y le dejó un regalo a Sanzet impresionante.
Con amarilla para...
A los dos defensores centrales.
Sí, provocó dos tarjetas. Provocó dos tarjetas. Luego, además, empezó a combinar. Se dio cuenta de que había fallado en esa jugada y empezó a asociarse. Sí. Para mí fue muy ilusionante.
Y arriba es una bestia parda. Arriba el cuerpo que tiene el tío, eso cómo aguanta el balón, cómo te lo baja. A mí me recordó al mejor Urzaiz, mejor Llorente, ese perfil de jugador.
No, Urzaiz. Desde Isma Urzaiz no se veía otra cosa igual.
Físicamente tan potente.
Físicamente, quiero decir. O sea,
la jugada que hizo.
Que los jugadores salían rebotados.
Sí, se la pasa de una pierna a otra.
Y rápido el tío encima, ¿eh?
A ver, da una imagen un poco de descoordinado al correr, pero es veloz, potente, eso ya lo sabíamos.
Rápido,
y a mí, una cosa que me gustó, y no pasó, es un centro que le hicieron desde la banda, que despejaron a la corta, pero que había cargado un cabezazo que digo, va a reventar la red, no sé si os fijasteis, había cargado un gesto con la cabeza, que sí. Pues como la enganche, y la despejaron. Y además enganchó muy bien con la afición, algo que no veía desde Toquero. Un poco la como la afición, todo el mundo también, que al principio sí. Le animaba un poco en plan casi en coña, venga, va, tal, ¿no? Y de repente, joder, cómo trabaja, hombre, cómo las baja.
Es que cuando le vieron la primera jugada, yo creo que se gana. A ver, en el momento que empieza a calentar, ya hay una reacción subidor. Del público.
Hay ilusión, subidor,
había
hay
mucha ilusión. Pero después, en el momento en que él sale al campo con esa actitud y sobre todo con ese hambre, yo creo que es muy importante el mensaje de Ernesto Valverde a los dos debutantes del otro día, que se atrevan. Que se atrevan a hacer cosas.
Y que le salgan.
Le dio media hora, Ernesto. No le dio 7 o 10 minutos que suele hacer normalmente cuando manda a debutar a un jugador, Ernesto. Te suele dar ese poquito. Ese jugador le dio media hora.
Y sabiendo cómo sabía, porque esto al final no sé si es mejor o peor, saber que vas a jugar o no saberlo. Yo creo que nada que viese la actitud general de Valverde con los cambios, que un cambio iba a ser que iba a quitar a Guruceta y le iba a poner a él porque no había otro, la posibilidad era bastante clara. Igual la de Buján no, porque de hecho le saca al final un poco, ya que va, mira, un premio para ti.
Buján está con todo a favor. Yo creo que es el buen momento para que debuten los jugadores jóvenes, cuando tienes todo a favor, es cuando te permite pues tomar esas licencias, estás ganando.
A mí me gustó mucho los cambios que hizo Ernesto, porque cuando ya quito a Prados se veía muy cansado Beñat, Mikel Vedra lo hizo realmente bien también. Los cambios para mí, Ernesto estuvo, así como otro día para mí, puedo discrepar, creo que lo gestionó muy bien, el esfuerzo físico del equipo. Y bueno, pues ganado otros jugadores más, pues
pero,
ya se verá.
Pero Buján también tuvo una actitud muy buena. Yo no sé si contagiado un poco por el efecto Maruán, pero sales al campo y dices, oye, que yo aquí...
¿Sabes quién me da pena ahora mismo por él también? Yaló. Porque la diferencia es hasta... Joder, hasta mala, tío. Es que no, al final
yo creo que Yaló tiene otro rol. Yo lo dije el otro día. El rol de Yaló no es el de un debutante. A Yaló se le ha fichado como un jugador ya consagrado.
El primer partido que hace Yaló y los primeros partidos que hace Yaló con el Athletic se parecen en nada.
Yaló hace una pretemporada, diría que ilusionante.
Sí.
Se lesiona, partido oficial. Metió 2-3 goles, se lesiona y uno de sus primeros partidos... Estuve viendo yo con Rafa, me acuerdo, metió un gol de cabeza.
Sí, pero Josu, partido oficial. Sale Maruán en el partido del sábado,
pero vamos a ver.
Que lleva una semana entrenando con el primer equipo.
Hay que ver
el contexto. Vamos a ver, yo no sé, será por la edad, pero vamos. Yo creo que hay que poner todo esto entre muchas interrogaciones y muchas perspectivas. O sea, ha jugado media hora un chico que no le conoce nadie en un partido absolutamente cuesta abajo contra un equipo que no se enteraba por dónde le daba el aire.
Totalmente
que,
de acuerdo.
Y que iba ya decantado con 2-0 y bueno,
equipo, pero como ha dicho, creo que...
Pero
como ha dicho, creo que Javi...
Un equipo que no jugó ni a Tabas.
No dejó jugar.
Pero como ha dicho, creo que Javi, se ha ganado ese efecto Toquero. Ese efecto Toquero que ahora tiene que hacerlo muy mal en al menos dos partidos para que San Mamés vaya aparte de lo que diga.
Definitivamente es la edad, porque estoy de acuerdo contigo.
No, o sea, pero
estamos
vamos a ver.
Por media hora. Es maravilloso todo lo que hizo.
A mí lo mejor entre comillas de la aparición de Maruán es que bueno, se le atisban unas cualidades de un jugador que no hay en la plantilla, y punto dos, le va a apretar las tuercas al delantero centro titularísimo de este equipo. que es, no está atravesando su mejor momento.
No está fino Guro, a ver.
Gorka Urzeta,
¿no? Hablaba con un compañero que...
Y bueno, a partir de ahí veremos a ver cómo se va desarrollando la cosa, porque vamos, o sea, este chico jugaba en Primera Federación, o sea...
Sí, sí, pero vale,
Rafa, que a nivel de... A nivel de a nivel
de debut... Leguizar y Prados el año pasado no jugaron titulares. Hace dos estaba en el
No, pero jugaban en Primera División, ¿no?
Bueno, el tema es, llamémoslo crédito.
Que probablemente
Marouane Sanadi
sea un jugador muy aprovechable.
Marouane Sanadi, el sábado
habrá que verlo.
Que igual es un bluff de la leche, que luego te enfrentas a un central. Oye, Juan Peste, los centrales del Mallorca, o sea, del Mallorca, del Girona, no son poca cosa.
Miden 1,95.
Lo hizo todo bien.
El que llegue este es internacional también, cuidado.
Que lo hizo perfecto.
Hay que valorar que un jugador le intentó hacer falta y casi se lesiona en el intento.
Claro, y vamos a
tener la impresión de celebrar... que era un jugador de baloncesto más que un jugador de fútbol, parecía por momentos.
Claro, es que la potencia que tiene es descomunal.
Lo que es incuestionable es que es un jugador fortísimo, físicamente.
Y rápido, y técnico.
Y jugador que no es un troncho.
O sea, ¿sabes lo que ahora le pasa?
Llanamente.
Yo creo que tiene crédito.
Que los que le han visto jugar en el Baracaldo, que lo he visto tres ratos, pues evidentemente no les habrá sorprendido, porque lleva jugando así toda la temporada.
Es una bestia. Lleva dos días. Que ya ha jugado.
Claro.
Que tampoco sí. El resto de la sorprendida. El resto
no regala nada, ¿eh?
No regala nada.
Ernesto lo quería. Ernesto lo quería. Ernesto lo quería.
Claro.
Es evidente.
Es que coincido con Rafa, el que te da algo que no tienes en el equipo. Es un jugador totalmente distinto a todos los
que ya no se lleva mucho ese perfil, que es complicado encontrarlo hasta en otros equipos.
Pero una cosa, yo decía, le decía al plan de coña, ojo, a ver si tenemos aquí a un Haaland Vasco en potencia, ¿eh?
Bueno.
Pero
a ver, lidiar con esto también va a ser importante para él.
Joder,
sí, porque claro,
estamos ya a pensar esas cosas.
Claro, ilusión, físicamente es un tío alto, potente.
Ilusión y crédito ha ganado. Pero el tío tiene la sensación. Tengo la sensación, lo que transmite, lo que dicen los del Baracaldo y tal, lo que transmite es de que la potencia en el campo. Luego la tiene en su cabeza y encima lo expresa, porque él ha dicho, dice, no, hemos visto una parte, a ver, que esto hay que ir para adelante con esto, ¿eh? Que, o sea, es un tío ambicioso, pero da la sensación de que no es un chulo. O sea, no, por resumir fácil, no es un creído.
Reconoció, entonces, bueno, que había salido muy acelerado al campo, que eso es evidente,
sí,
salió como una moto. Yo prefiero que se haga acelerado a que se haga parado.
Y Manuel, vas a debutar y de repente 45.000 tíos, te empiezan a...
Que no,
sales?
Que yo agradezco...
Como un elefante africano.
Si no sales así, es que no tienes sangre.
Que yo agradezco a los debutantes que se hagan acelerados antes de que se hagan parados y cobardes.
Claro.
Entonces, me pareció todo perfecto. Solo se le puede felicitar. Es que no tiene... Pero tampoco nos volvamos...
Porque de hecho empezó a asociarse a bajar. Yo creo que gana más cosas que con Urzeta. Gana más.
Te adelanto, Javi, que el déficit de este jugador es la combinación con los compañeros.
Bueno, lo iremos,
de
Baracaldo, pues iremos viéndolo.
El fuerte de Guruceta es que combina muy bien, estilo Sancet, abre, descarga.
Jugar en el Atleti es muy difícil. Muy difícil. Y hay que tener muchas cualidades más allá del físico.
Ha hecho cifras.
Jugar en Primera División es muy complicado.
Jugar en este Atleti es muy complicado.
Ha hecho cifras en Primera Federación contra
consolidado con experiencia en Primera División y en Champions, le está costando Dios y ayuda.
Digo que ha hecho cifras contra defensas de Primera Federación, que es el caso, ha metido goles al Bilbao Athletic, por ejemplo. Son defensas que están sin hacer. Y de repente, pues en el primer envite ha ganado a defensas de 1,95 m. Pero hay que ver cómo va a evolucionar esto. Que...
Solo podemos celebrarlo. Solo podemos celebrarlo y solo podemos animarla a que siga por ahí. Y yo creo que es un buen referente para los debutantes. Y yo creo que Buján lo aprovechó perfectamente porque estaba en efecto ya en el campo. Sí. Es verdad que ante un Girona totalmente roto, porque ya cuando sale Buján ya es que...
Pero Manuel, ¿tú no crees que son dos casos absolutamente diferentes?
Totalmente.
Sí, son diferentes, pero la valentía con la que salen los dos es lo que, tiene
que a priori uno es una apuesta arriesgada, pero apuesta del club y Buján es un jugador, bueno, que Es que
está en el camino.
Que ha venido para reforzar al Bilbao Athletic. Sí, sí, para, sí,
sí. Y que no,
una
es,
categoría
no es indiscutible
muy,
en el Bilbao Athletic.
Y que no es indiscutible en el Bilbao Athletic. Y que, bueno, a priori, salvo que tenga un desarrollo. Y que sale también atrevido, ¿eh? con un efecto colateral, ¿no? En el banquillo también estaba Aingeru Olabarrieta, que ese sí es un jugador que parece que está destinado a...
Tiene más nombre, aunque lleva jornadas sin jugar titular, bueno, pero tiene más...
Bueno, más nombre,
suena más,
más
suena
cualidades,
más,
el club. Más, pero suena más, el club, más proyecto, el más, Atleti, más jugador más jugador de proyecto de club, ¿no? Y sí. Bueno, y sale el otro chico un poco por la derecha, le adelanta...
Pero yo creo que porque Aingeru había debutado, ¿no crees? Que
bueno,
Aingeru
había debutado, claro,
para que debute el otro.
Era el día adecuado para que,
a ver,
para dar
un partido
para
un 3-0.
Todo tiene su aquel.
A ver, para empezar, si no me confundo, Manuel sale con un 2-0.
Ahora con un 2-0 y los demás con un 3-0.
Sale con un 3-0. O sea,
de hecho, el cambio de Díaz Alcet en cuanto metió el 3-0 era claro.
Ya estaba sentenciado el partido. Estaba sentenciado totalmente el partido. Con el 2-0 estaba más que encarrilado, pero no estaba sentenciado.
Lo que está claro es que ahora te va a tener que lidiar con toda esta vorágine de la primera división. O sea, no es lo mismo ser la estrella en el Baracaldo que la ilusión, en muchos casos desmedida, porque la verdad es que estamos siempre deseando, ¿no?, que haya alguien que la rompa y tal, y al final esa sensación de incluso haber pasado, y encima como Ayaló no se va a recuperar en las próximas semanas, haber pasado a Ayaló, que venía efectivamente, como estamos diciendo, ¿no? Pero no tiene nada que ver Ayaló con Marouane.
No, o sea, pero bueno.
Nada
pero,
de nada.
O sea, pero a nivel de rotación,
nada de nada.
A nivel de imagen,
no,
a nivel de todo.
Ni en el puesto, ni en las características, ni
absolutamente
ni
nada.
Errores,
pero
errores.
Estaréis conmigo Marouane en que ahora mismo...
En lo que estaba jugando Ayaló, vamos.
Ahora mismo, tú le preguntas a cualquier aficionado del Athletic en quién confía más... Para el siguiente partido y te digo para
jugar de extremo izquierdo, Marouane.
No, Marouane es Aguruceta de extremo izquierdo, me da igual.
Vamos a ver.
Bueno, o sea, a lo que voy es que hay una ilusión que tiene que ahora gestionar él para que no le coma.
Lo podía jugar de 9 también.
Para que no le coma.
Pero es que eso
ese era un parche. Ya hemos visto que de 9 no juega bien.
La ansiedad, la presión. Todo eso es lo que tiene que gestionar.
Eso en su momento, por ejemplo, a Núñez se lo comió, por ejemplo, como central.
Bueno.
A mí eso,
y también tuvo algún partido Núñez que llegó a ser de internacional, ¿no? Convocado de selección.
Muchos jugadores que se los ha comido San Mamés en el minuto uno del que han subido.
Muchísimo.
Raúl Fernández, el actual portero del Mirandés, joder, salió un día contra la Real.
Y mira,
le pusieron allí, se comió dos goles y ala, y no ha vuelto a pisar ya.
No ha pisado San Mamés, pero luego va a tener una carrera.
Y luego va a tener una carrera fuera de aquí.
De todas formas, yo creo que este Marouane tiene lo que has comentado, Alberto, tiene sobre todo la cabeza amueblada. Creo que es un tío que viene
siendo jugadores muy distintos y mentalidades muy distintas. El Capi, que ejerció otra vez de capitán.
Hay que quitarse
otra vez el sombrero ante lo que supone Demar para este vestuario.
Bueno, es un ejemplo.
Demar es un jugador ejemplar en todo.
Ojalá renueve dos temporadas más.
Y está siempre donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer. El Capi, cuando llegó del Alavés, era así. Se fue a vivir con un amigo.
Puertas de la Villa,
con su cochecito y tal, y más contento que la leche de haber fichado por el Atleti.
Claro.
Y estaba más, estaba feliz. Yo me acuerdo de la rueda de prensa de despedida en Vitoria, que tuvo una despedida también, pues como es él, con agradecimiento total al Deportivo Alavés, pero estaba más contento, estaba más feliz. ¿Y dónde fue? Pues a seguir con su vida normal, donde, oye, que da un salto.
Porque
tremendo.
no sabes hasta dónde puedes llegar.
Claro.
Un jugador que está en el B, tipo Sancet, por ejemplo, que sabe desde que tiene 15 años, suena que va a ser estrella del primer equipo. Y hemos oído el nombre desde hace muchísimos años. Pues al final, quieras que no, te lo tienes que tener más creído. Y cuando llegas y dices, hostia, aquí estoy yo y voy a hacer
pero eso, eso yo creo que va en cada uno, ¿no? En su personalidad, ser, en su sí. en sus adláteres,
su entorno,
de, entorno por no decir la palabra de barras, ¿no? Entorno, ¿no? Que parece que es todo entorno, ¿no? Pero bueno, sus padres, sus amigos, sus la gente que está cerca de él, la gente que lo lleva a la carrera y todo esto, no sé, yo creo que es muy importante, tan importante, me atrevería a decir, o más que el tener, bueno, más o menos cualidades que las tienes que tener, evidentemente, si no, no llegas a primera división, es evidente que es así, pero es que te puedes cargar la carrera, como antes recordaba Alberto, pues a Núñez se lo ha comido Samames, pues
vencedor, también, otro.
No hay vencedor, otro chico.
Bueno, vencedor jugó bastante.
A ver,
era un proyecto de gran jugador y de repente,
a lo largo de la historia.
Hay jugadores con mucho hype, que se dice ahora, ¿no? Que esto, que luego llega la hora de la verdad y.
¿Sabes una cosa,
Rafa? Hype pasas a bluff en cero.
Creo que no es lo mismo, creo que no es lo mismo. Hoy en día, en Atleti. Para un jugador, lo que ha dicho Josu, de que Sánchez venía del Atleti y ya se vería aura de un gran jugador, de un proyecto de un gran jugador, o la vareta que os acabas de contar,
Canales.
Creo que no es lo mismo para un jugador que viene de un equipo como el Baracaldo, o como en su momento fueron Torquero, Coquí, desestado, ¿no?
Es
decir, creo que no es lo mismo.
Es que el factor hambre es muy importante.
Exactamente.
También,
sí. Psicológicamente, tu cabeza está mucho más amueblada y dices, ostras, yo hace 2 días estaba aquí en primera, segunda vez, o la ref, me da igual en la categoría.
No podía ni imaginar que iba a ficharme
eso,
el Atlético.
Esa bueno, humildad,
puedes
ese trabajo,
ni imaginar,
está mucho mejor amueblado que si tú vienes de Lezama con toque.
Sí,
ojo,
antes, desde los
algodones,
13 años,
que
luego
años,
luego tienes que ser lo suficientemente fuerte para no tirar esa humildad por el retrete.
Claro, ah,
bueno,
claro, sí,
porque,
bueno,
claro, porque
que se han dado casos también.
Que se han dado casos.
Sí, pero los que vienen de primera federación.
Sí, que es cierto que los que vienen del Bilbao Athletic vienen un poquito más de
más subidito.
Más de señorito. Por favor, ¿me puede llevar usted? ¿Me puede llevar usted la maleta? No, igual ni siquiera. Toma, llévame la maleta.
Al infantil del Athletic y al cadete llega una furgoneta que cuando juegas contra ellos que les trae la ropa, que les no sé qué, que no sé cuántos.
Y ese chaval.
Más de señorito.
Yo
creo que esto se demuestra de aquí a 15 días. Depende del coche que se compre.
Eso es.
Bueno, si pues, aparece Maro en paso mañana en Lezama con cochazo
de. ¿Qué es malo de que se compre uno de muchos aros? Pues que se lo compre, si tiene su dinero. Pero a mí me da igual lo que se compre.
Que se lo compre
la pinta del coche dice bastante. Tú te puedes comprar
un
coche. Acaba de nombrar por aquí. ¿Sí? Llegó al de 4 días de firmar el contrato con un pedazo de bicho de
color de vas tú.
Sí, sí. Bueno, a ver, también tienes otros casos como
hay coches muy buenos.
Iker Muniain, que no compró, se le criticó mucho a Iker Muniain cuando se compró su deportivo, ¿vale?
Bueno, pero ya
llevaba
años
en varios coches, ¿eh?
Bueno, sí, pero se le criticó mucho, porque no, es que no, bueno, Iker Muniain sin embargo llegaba al campo y se dejaba las
narices. Que sí, que eso estaba
sí, pero tenía no quería el coche que no compró, decir que... bueno, lo compró su padre, porque entonces no tenía ni carnet, le llevaba a su padre, era un coche normal, y corriente.
Un coche blanco muy bueno.
No quiere decir que pueda aparecer un Notas también, o sea, depende de qué coche, aunque tenga un coche blanco,
¿no? Me quedo con Josu. El
blanco,
color también
normalismo.
También
ha acabado con un coche, un Lamborghini rosa.
No, no, sí, que... una cosa.
Pero
loca,
bueno, pero bueno. Pues ya está, pero ya cuando llevaba muchos años.
Hay coches muy buenos, que son un pepino de la leche.
Y que
dices, vaya pepinazo. Y que no son, mírame. Que llevo este pepino y soy jugador del primer equipo del Atlético.
Tampoco es un
buen coche.
Voy a poner un ejemplo.
Un buen coche color negro y ya está.
Pero también hay que respetar, los gustos de cada uno. O sea, sí. A mí no me parece mal. Pero sí es significativo, de por dónde estás mirando.
A mí también me gusta.
Pero sí es significativo.
Sí. Claro.
Es significativo y te da una señal.
Vamos a ver. Y que ahora este chaval, lógicamente, con el sueldo mínimo, que sabemos, bueno, pues es un dinero que nosotros no lo ganamos todos los meses.
El sueldo mínimo ahora está por encima de 300.000.
Claro, por eso te digo.
Ya se ha resuelto la vida. Si hace una buena temporada, se ha resuelto la vida.
Ese chaval dejará de compartir piso con quien esté y comprará un piso y será con su familia, padres, o lo que corresponda, y es lo normal. Pero al final todos vamos a
calculo que será una familia vida, humilde, ¿no? Pues tendrá
y que no tendrá
que mejorar las condiciones de vida
mínimo,
de
padres,
tampoco tendrá un sueldazo.
Este chico será el último que cobre la partida,
que viene de primera federación,
que va a cobrar más que Prados. ¿Boca Jore?
No creo, pero no el sueldo mínimo.
Bueno, tampoco
es medio kilo, ponle medio kilito.
Ya
son cantidades, ya empiezan a ser cantidades respetables.
Además,
para varios billetes, que es una cosa.
Para varios años.
Medio kilo. ¿Estamos locos o qué?
Sí, Alberto, pero está.
Hombre, el sueldo mínimo son 300 y pico mil.
Pues
ya está. Pues tira millas. Te parecerá barro, vamos.
El año que viene te pongo
tanto. El sueldo mínimo le pagaban a la vez.
El año que viene, tú.
Ha subido.
El año que viene le pagaban a la vez.
Igual el 100%.
Alberto, que, perdona, que este chico era milurista hace dos días, por decirlo así. Claro,
igual, igual ha subido de 30.000 a 300.000, lo que pueda. Lo que puede. Bueno, estaba con el Alavés.
Tampoco era el Alavés. Pero no debería fichar primer equipo. Manol, ojo, no debería ser el primer equipo, ¿eh?
Oye, ahora a mí lo que me sorprende, cómo el Alavés ha dejado escapar a un jugador de estas características.
Bueno, pues ha apostado por otro jugador. Ha llevado un buen dinerito, ¿eh?
Por pasta. Sí, pero ¿qué hacía, este jugador en el Baracaldo?
A ver, vende a todo. Tiene uno con dinero y...
que la ha roto en el Baracaldo, ¿eh?
Sí, pero era el Prestigi de Primera Federación. Primera Federación no es ninguna pantomima, que es una categoría ya... Sí, o sea, ha mejorado mucho, no es la antigua Segunda B.
Es una apuesta, es como la de hace un año de Adama Boiro, cuando apareció por aquí. ¿Cómo? ¿Que han pagado 2 millones por un tío que juega de lateral en el filial de Osasuna?
A la que se le ve muchas cosas.
Pues mira, ya...
Dice, Adama, ¿cuánto está el kilo de delantero?
Es lo que te voy a decir, ya que hablamos de Adama, otro que...
Creciendo cada partido.
El mejor partido para mí de Adama en el...
¿Te das cuenta que siempre le quita? Siempre sí, le protege, sí. le protege,
no, con personalidad además, con mucha personalidad, hablando, dirigiendo en el campo banda izquierda, bien.
Y valiente.
Y ante el mejor de Girona, quitando, que no hicieron mucho, pero Sigan Coves
va quitando un poco el freno de mano con el que tenía.
Sin miedo a meter la pierna, sin miedo a ir arriba. De hecho, hay una jugada que es la que hace, ¿no? Esta línea de fondo que es muy buena. O sea, es al final...
Es un jugador de formación de atacante. O sea, de extremo. Jugaba de extremo hace un año y medio.
Sus carencias son defensivas.
Muy Yuri. No le dejaban.
Ya se atreve a pasar de
campo. Es un perfil muy Yuri. Hay que aprender primero a...
Y tenemos lateral para 10 años con ese chico.
Y te voy a decir otra cosa. Está muy bien... Que esté con Yuri. Sí. O sea, que aprenda de él, porque Yuri era un jugador también muy de sus características.
Está jugando,
pero ya no es tan ofensivo.
Ahora
ha ido cambiando.
Mira, hoy ha hecho 35 años, claro, es que pues son
35
años. Soriona, Yuri. Sé que nos escuchas.
Ernesto Valverde, que fue también su cumple ayer.
Y Prados, el Soriona,
Prados, el
Soriona, Beña,
24.
Todo seguido.
Pero lo que te digo, cuando hablo de Era, no es porque haya dejado de ser jugador, sino porque ha cambiado su juego. Porque sí, ha sabido adaptarse como un jugador ya veterano con inteligencia.
Una cosa, entre los dos laterales y el Atlético suma 70 años.
Claro.
¿Vale? Entre los dos laterales.
Dicho así, suena fuerte eso.
¿Pero es cierto o no es cierto?
Es cierto.
Sí,
pues
sí.
Y te digo una cosa. Y no,
nunca
dos,
lo había visto así, ¿eh?
También.
Sí.
Y los dos.
Si son del 89 y del 90.
Por eso te digo que son 70 palos.
Los dos están para renovar. Los dos todavía tienen que aportar.
Un añito más, los dos añitos.
Fijaros lo que estamos hablando, que bueno, que no es sencillo.
Oscar de Marcos, el capitán. Gran capitán.
Yo sacaba un nombre y lo vuelvo a sacar. Alex Berenguer.
Ahora íbamos, tranquilo.
De hecho, permite que te recoja el guante, Javi. Yo creo que si faltara. Hoy tenemos una final, hoy. Y está Nico, está Iñaki, está Sancet. Para mí el delantero es Berenguer. Hoy por hoy.
¿El delantero?
El delantero.
No sé,
es que
me da igual.
Nico tiene que jugar, Iñaki tiene que jugar.
Bueno, Nico tiene que jugar.
Sí, sí. Nico se nota.
Berenguer está en un momento espectacular.
Berenguer no puede dejarlo en el banco.
Es que
Berenguer es.
Polo de lo que sea.
Polo delantero de falso. Está jugando de falso 9, realmente. Está todo el rato en el
área. Está por la izquierda. El sábado estaba por la izquierda.
Cuando
pisa
área,
en unos 35 minutos demostraron la valía de Nico Williams como jugador. No encontraba el Atleti forma de meterle mano.
Y pasó, o sea, en Sevilla también, ¿eh?
Y pasó en Sevilla, madre mía. Es que es tremendo, o sea.
Pero bueno, recibir la pelota a Nico Williams y despejarse el campo donde no está Nico Williams es todo.
Creo que de todas maneras lo que está haciendo, Alex Berenguer, a mí me parece que es muy
meritorio.
Pero es un nivel, como decía antes en la portada, de 8 para arriba permanente. Lleva una temporada increíble.
¿Qué hace? Los balones que recupera.
Es que decíamos que era suplente.
La visión.
Es titularísimo.
Es un titular que muchas veces sale desde el banquillo.
Es que es un jugador que te aporta muchísimas cosas.
El gol que le da hoy a meterlo de cabeza.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Que viene de la presión de Jaure también y demás.
Exacto.
Que Jaure, por cierto, estaba en los tres goles. Los tres goles participa también él, la creación.
El partido de Jaure también es tremendo.
Pero el segundo gol, ¿cómo le va a realizar la toma? ¡Pum!
El crecimiento de Jaure es increíble. Y luego la consolidación de Berenguer. Y yo es que cada día le voy a hacer cosas.
Por consolidación, no, porque cuando vino ya fue el Pechichi y Manolo.
Es que ya es un jugador imprescindible, casi. Es que es muy difícil.
Ha mantenido... ahora. Está en un momento de forma extraordinario.
Desde que llegó, de todas maneras, Berenguer ha mantenido una línea
irregular, muy buena.
Tuvo un año malo. Cada año malo con Joder, pero igual porque Marcelino le quitó de la banda izquierda.
Pero ¿qué te daba? ¿Un 7?
No, no, tuvo un año muy malo, ¿eh? No metía ni un gol.
Pero cada día nos descubre.
Sí, además... Él reconoció que era por eso, porque
bueno, había perdido,
había
su sitio.
Él se había plegado a las exigencias del equipo y por la derecha, pues.
Hubo un detalle: que empezaron a los córneres sacándolos Mika Jaureguizar, y al tercer córner, creo fue Ernesto, cogió y le dijo: Alex, saca los córneres.
Pero además, no tenía la sensación de que.
Acabó tirando de ambos lados.
No tenía la sensación de que, siendo un jugador tan regular, que no ha fallado nunca, que tiene un trabajo sin balón tremendo,
no se esconde.
Cada día. Nos
es mejor.
Enseña un poquito
cada
más.
Día es mejor.
O sea, cada día abre como el frasco la sesión y dice, venga, darle ahí un poquito.
Yo de verdad está consiguiendo añadir experiencia a un punto físico que tiene espectacular. Y el declive que esperemos tarde de Berenguer llegará en el momento en el que el físico le falle. Porque ahora mismo está en un momento físico espectacular y la experiencia va llenando su saco de recursos. Entonces, claro, es el mejor momento.
Es un jugador que no ha estado sobreexplotado en el tramo de temporada complicado.
Nunca.
Y eso es muy importante. Hay otro que ha estado ahí al pie del cañón todos los santos partidos, todos los santos minutos, y lo está pagando ahora.
Iñaki, lo estamos viendo, pero sin embargo, pues normal, no lo quita, claro. No lo quita porque sabe lo importante que es Iñaki en el campo, no lo puedes quitar.
La tranquilidad que nos da a todos, saber que ahora mismo, pues, la ausencia de Nico es importantísima, es el jugador diferencial, es el jugador franquicia, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero que es que nadie le echa de menos en este momento, relativamente. Es que Berenguer, siempre le echa de menos. Siempre le está aportando.
¿Qué sería?
Con ese nivel de Alex Berenguer no se hace menos a nadie.
Es que cuando estás a ese nivel, los jugadores que están jugando, no se echa de menos ni a Íñigo Ruiz de Galarreta, que tampoco jugó el sábado,
Sí,
tampoco estaba en el campo.
Y ese sí que
es muy determinante.
Muy determinante.
Pero es que.
Pero igual el sábado vimos la pareja de medios que vamos a estar viendo los últimos 10 años. Los próximos 10 años.
Esa pareja va a ser la famosa Vesga Dani García. Prado Jaure va a ser los próximos 5 o 6 años.
Pelín mejorada.
Pelín mejorada. Pelín más de fútbol. Pelín más de fútbol en sus botas, quizás.
Miquel Vesga no estuvo mal. No está tan mal cuando está participando ahora.
Y Vesga, Dani,
la capacidad de recuperar balones
de los dos, de son unas pirañas los dos.
Joder, el tercero que me parece que es una cosa loca, o sea,
me parece que a Vesga le beneficia no tener presión. Sí. O sea, Vesga cuando sale no sale cuando ha tenido la necesidad de tener más responsabilidad, sí, más el fútbol del equipo pasa por mí, sale en un momento en el que ya se piden otras cosas, quizás hace falta otra cosa, y yo creo que le está beneficiando, está viniendo bien.
Y Vesga además te aporta esos buenos minutos de rotación para cuando Prados ya no le queda nada porque lo ha dado todo. O sea, ¿cuántos kilómetros? Ahora que se mide todo, no sé cuántos, no he mirado los kilómetros de Prados.
Está en un momento espectacular, está en un momento espectacular.
Es un jugador de mucho despliegue físico y sobre todo la habilidad que tiene para recuperar balones, que dices, joder, no sé, pero
la intuición que tiene. Es que se anticipa y
en cuanto coja un poquitín de pozo de saber decidir con algo más de rapidez, porque bueno, no decide mal, pero le cuesta un poquitín con el balón, pero en cuanto coja un poco de
eso, no lo van a quitar.
Joder, ¿cómo no lo van a quitar?
¿Por qué van a quitar?
Jaure lo tiene las dos cosas.
Estaba mirando que aquí, por meter ya también a otro nombre...
Por cierto, apunte de nuestro compañero Aitor Martínez, Berenguer ha sido 9 partidos titular, los últimos 9 partidos. O sea, cuando habla de que es que no es titular, es que tal, que igual... Pues,
es que ha faltado mucho Sanzet y ha sido titular.
Ya, claro, falta Nico, y ahora falta Nico,
es,
y juega.
Es el sustituto de todos
y va a jugar.
Sumamos nombres de alegría.
Sanzet, nos decía también aquí, nos dice un oyente, el jugador franquicia Sanzet, pero bueno, ahora vamos con Sanzet.
Bueno, vamos a ver, pero anticipándose lo que decía, a mí...
Dilo.
El ayer hay... Como lo estoy viendo, me da...
Y a Vivian, mete a los dos juntos.
Ah, pero es que Vivian...
Pero dilo,
Vivian es todos los días, es tremendo,
Vivian es top.
¿Cuándo ha sido el último fallo de Vivian? ¿Quién lo recuerda?
Pensábamos que Vivian iba...
En el primer gol del Betis.
Pero bueno, no es
Rafa,
fallo,
se queda
enganchado.
Fallo. Se queda enganchado.
No es un fallo grave, Es un fallo de foto.
Es un fallo que cuesta un gol.
Es un gol.
Es un jugador.
Lo mismo que un fallo en el segundo.
Es increíble. Pero Vivian ya es un jugador de tal reconocimiento mundial.
De titular en la selección española, si sigue así.
Pero
sí, bueno, es que ¿qué más se puede
realmente hacer? Pensábamos.
Norman y Laporte.
Pensábamos, vamos a reconocer.
No, déjalos, deja que juegue Laporte, jugar, sí, que juegue entonces eso.
Pensábamos que iba a estar Gerai al nivel al que está hace 3 meses.
No, pero tampoco te sorprende, porque sabes que ese es su nivel.
Ese es su nivel.
Ese es su nivel.
El tema está en que el físico le aguante.
Que le aguante.
Porque al final.
Maquinaria.
Claro, sí, sí. Ahora está en un momento en el que ya ha cogido el tono, ha cogido las distancias, ha cogido todo.
Bueno, pero si no, saldrá Paredes y volverá a ser el Paredes que nos ha maravillado hace 4 días.
Que no lo hizo mal otro día.
Si el gran secreto de este equipo es ese, que, joder, que falla Galarreta. Y Nico Williams, que son dos jugadores absolutamente capitales para el equipo, y joder, y juega un partido excepcional.
Y que tienes al delantero centro que no está de enchufarlas.
Y el delantero centro, y otro jugador extraordinariamente valioso para el equipo, que está en un punto de forma bajísimo, que es Iñaki Williams. O sea, con toda esa coctelera, joder, le metes un meneo al Girona que flipa.
Ahí es lo determinante que a mí me parece, ¿eh? Lo determinante, por ejemplo, que me parece Vivian. Vivian en el equipo, cuando no está o cuando no ha estado Dani Vivian, al final lo que transmite, yo creo que lo que contagia el equipo al final se contagia de determinados jugadores y en muchos casos yo creo que se ha contagiado de Iñaki Williams. Claro. Y en este caso yo creo que lo que viene desde el centro de la defensa hacia arriba es una sensación que cuando tú ves a un bicho como Dani Vivian que sale al centro del campo a recuperar, que te empieza, te hace una carrera hacia adelante rompiendo líneas, tal, es que automáticamente, pero, y encima ves que no falla, automáticamente te pones en modo a tope.
Tremenda, sale con mucha seguridad, es un jugador que está, mira, decíamos que Berenguer no siempre nos
es como si tuvieses, hombre, si tuvieses un delantero que las enchufa todas, también te daría seguridad en el equipo, bueno, desde delante, ¿no? Pero yo creo que desde detrás
da una seguridad tremenda. Delantero que las enchufa todas, que para el caso
es Sancet, bueno,
claro,
el zarra de la liga por ahora.
Te quiero decir que
Sancet con Marcelino lo ponía de punta.
Decía
que el chico tenía gol y que tenía que jugar más arriba. Y
para te recuerdo que solo se podía jugar con 4-4-2. Sí. El resto de las cosas no existían.
Que sepas que el Villarreal no se mete a jugar así ahora.
Bueno, sí, con 4-4-2.
No siempre,
pero metía un falso media punta delantero que es Pap Gay. Pero juega, sí, está jugando así. Yo claro, creo que nunca le he visto jugar con otro sistema.
Es que
pero bueno, que lo hace bien, ¿eh?
Fijaos cómo está el Atlético. Hemos empezado hablando de los debutantes, hemos ido analizando todos para dejar para el final al jugador que marca 3 goles.
Ahora mismo, además, lo vamos a hacer.
Fíjate cómo está el Atlético.
Después de hablar de dónde estamos, mirad qué revueltito acaba de salir aquí en la mesa de al lado. Ahora les he dicho que tarden un poquito
en
sacaros el revuelto, porque si no tengo que hablar yo solo, vaya revueltito de bacalao que acaba de salir ahí. Espectacular.
Estamos ya para la porra, ¿no?
Sidrería El Esalde. Hoy no vamos a abrir porra. De hecho, no tengo el listado de los de la porra, pero yo creo que había algún 3-0. O sea, que yo entiendo que alguien se
le ha olvidado el listado hoy.
No, lo tengo en la radio. No lo hemos traído aquí. No lo he traído aquí, pero bueno, el listado de gente, yo creo que había algún 3-0. Lo que no sé si había varios 3-0. Pero algún 3-0 yo creo que sí.
Hombre, entonces el gol de Sancet es una
3-0 con el primer gol de Sancet.
Puede ser, ¿eh? Podría ser.
Si eres un 3-0 con primer gol de Sancet, que sepas que lo tienes fácil para poder llevártela, si es que no había otro. Entonces haremos el sorteo con el dadito. Tampoco hemos traído el dado. No traigo el lado, se pierde el lado, no puedes traer. La sidrería Les Salde vienes a hablar bien de fútbol, sí, a comer bien, a disfrutar, a estar a gusto.
El dado mañana.
Claro,
la semana, además, como ahora tenemos semanas largas.
Todo.
Ahora todo puedes tomar con calma otra
ahora,
vez.
Claro. Fíjate, solo la última porra, solo poniendo miércoles, jueves y viernes. Fuimos a 22 llamadas por día, 66 llamadas para esta porra.
Es la media de las horas que sueles tener, no sobre 60.
No, bueno, depende de los días que abra las llamadas, porque sigue sonando el teléfono. Lo que pasa es que, a ver, tampoco, yo creo que 100 llamadas me empieza a parecer un poco excesivo, ¿no? Sobre todo cuando luego nadie acierta, de repente, porque si llega a haber una derrota, luego nadie acierta y luego tenemos que ir cribando los 100 y tardamos un rato.
Yo, fíjate, voy a hacer un comentario.
Sidrería El Esalde, en Galdacao. Si venís ahora, conocéis a Cotrino, que tiene su miga y su gracia.
No des ideas.
Os voy a contar lo que pensé en cuanto vi el minuto
de que Ernesto...
Iba a hacer una pausa, Ernesto, pero bueno, te dejo un rato.
Con Ernesto, ¿cómo funciona Ernesto con los 60 a los 30 minutos? Que hace mucho eso los partidos. Igual te va a hacer una locura, pero...
Seguramente.
Marván va a ser titular en Montjuïc.
Efectivamente, una locura. Venga, vamos.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Muy buenas, Alberto. El partido contra el Girona, un partido contra un equipo que ha jugado la Champions este año contundente, como tenemos que jugar en casa, no dejar escapar puntos. Sanadi, muy buen debut, pero como había una amarga que decía que la potencia sin control no sirve de nada, hay que tranquilizarle un poquito, pero bueno, se ve futuro. Y me encantó Adama Boiro, o sea, tira unas diagonales y unos desmarques que cada vez que juega y se va soltando, yo creo que ahí hay un futbolista de mucho futuro. A ver si nos sale bien. Y los cachorros, perfectos, vamos. Así que, venga, aupa Atleti.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues sí, yo estuve en San Mamés y sí, yo fui uno de los que pitó a la Ría Armaya. Efectivamente, para mí era un referéndum entre la Ría Armaya y John Uriarte y su junta directiva. Y el pulso lo ganó claramente, o lo perdió claramente la Ría Armaya, vamos a decirlo las cosas como son. Entonces, yo lo único que quiero es que estos personajes sean consecuentes. Han planteado un plebiscito, lo han perdido y, lógicamente, o se van a su casa o reconducen su actitud. Esto sería lo democrático, porque el referéndum fue clarísimo. Vale, muchas gracias.
La tribuna del Athletic.
Venga, pues ahora vamos a hablar de eso, claro que sí, pero antes nos quedaba en el tintero, pues hombre, dorarle un poquito la píldora a Ollán Sanzet y a sus 3 goles, ¿no? Y también algún mensaje más. Que tenemos, como que ya tenemos a nuestro Haaland, alguno que te compra la comparación.
Tengo con esa potencia.
Adriano, el del Inter, el emperador.
Adriano, bueno, sí, bueno, ese perfil de jugador. Si este chaval tiene gol, que hay que verlo si tiene gol en primera división o no, que primera ref, pues desde luego cuerpo y cualidades tiene. Veremos su progresión. Yo me gustó mucho. Hacía mucho tiempo que no veía un debut, pero está prometedor.
Bueno, pues eso de Sanadi, de Sanzet, hombre. Cuando Sanzet está, cuando desde está centrado, cuando Sanzet ha llevado una semana...
Cuando no está lesionado de los tobillos, quieres decir, ¿no?
Cuando no está lesionado de los tobillos, cuando ha tenido una semana en la que los tobillos no le han dado guerra, cuando no tiene sobrecarga ni nada.
Podemos empezar diciendo que hay que tener mucha personalidad para tirar un penalti a un portero que te ha parado tres. Que, por cierto, adelanté el lunes, ¿eh? O sea, que íbamos a tirar un penalti, no sé si os acordáis. Dije que
yo pensé cuando fueron al VAR, digo, mejor que no lo pite, ¿no?
Lo tira donde siempre lo tira él.
Sí, sí.
Y bueno, lo mismo que Berenguer, si es un portero de primera división, Salcedo lo va a tirar.
Pero hay que tener mucho valor para tirarse.
Pero lo tiró que se adivinó el sitio. Si no lo tira como lo tira,
tan arriba lo para.
Pero es que Salcedo lo sigue,
es imparable. Es fuerte, fuerte al lateral por dentro de la red. Altura importante.
No llega nadie, lo tira muy bien. Mira, lo que estás diciendo, es muy importante que este mes haya un partido por semana para Jair Salcedo. Porque si,
para recuperarse
tranquilamente, seguir mejorando los tobillos, que le estarán evidentemente cuidando. Y si sigue dando ese rendimiento, pues bueno, pues es que el techo, fíjate, Valverde te ha dicho que todavía puede dar más. Necesitan más de él.
Pues lleva 11 goles en liga. Como de más.
Para que el míster diga.
Compite el Pichichi.
Que queremos
más. No, es un futbolista determinante.
Es un jugador extraordinario. Es un jugador fuera de lo común en todo. Todo lo que hace es.
Mejor que Julen Guerrero.
Es que son distintos. Es que
ya, no, son muy distintos. No, de forma de jugar es distinto.
Julen Guerrero estuvo a ese nivel mucho tiempo.
No tanto. No. Julen Guerrero, precisamente, lo que estuvo es poco tiempo a su gran nivel.
4 años en el Prime, igual. Exacto. Julen.
El gran momento.
El no lleva ni un año.
Sí, lleva.
Ya, pero
sí.
Es que, a ese nivel lleva ya 2 años.
Pues es muy regular.
Lo que pasa es que de Sánchez, la sensación que tenemos con Sánchez es que lleva mucho tiempo siendo especial. Lo que pasa es que le vemos, es tan especial que es que no somos capaces de verle en muchos partidos.
A ver, ya, pero fíjate, claro, lo que supuso la renovación de Sánchez, como ya para el club, la importancia que le dio el club, todo lo que ya era un jugador de al que se le estaba
tiene 24 dando años
de cuidado, Manon,
tiene 24 añitos.
Oye, Sánchez no tiene la regularidad de Arsène Wenger, no la tiene.
No la va a tener.
No la tiene.
Es un jugador muy distinto.
Que es muy bueno, buenísimo. Que seguramente las por cualidades sea el mejor de la plantilla. Se da dos ser mejores.
Bueno, yo antes he dicho, Nico, franquicia también.
La regularidad de hoy es hacer manifiesta, Es un tío que ha aparecido de 8 partidos, no lo he visto en 4 o 5.
Es que, a ver, estamos hablando de un Athletic que tiene ahora mismo a Unai Simón de portero, que es el indiscutible de la selección española.
¿Vivian?
Tienes a Vivian, que es un jugador top a nivel mundial. Tienes
Galarreta,
que si cuando el cuerpo se lo permite es un jugador de nivel top, y luego Sánchez, Nico Williams, Iñaki Williams, que no nos olvidemos que ahora está en su momento bajo, pero Iñaki esta temporada ha aportado más que su hermano. Para mí, por lo menos, ha aportado más que su hermano al juego del Atlético.
Es el segundo máximo asistente de la liga después de la Lamine.
O sea, entonces, estamos hablando de un Atlético de un nivel impresionante. Y entre todos ellos, Sánchez está ahí. O sea, ya, pero estamos hablando de jugadores.
Cuando Sánchez destaca, el Atlético lo agradece muchísimo. Pero hay muchos partidos que, por desgracia, Ollán no aparece.
Hombre, y ha habido muchos partidos que no ha estado.
Porque esperamos más de él, porque sabemos que es muy bueno.
Sí, sobre todo los que no ha jugado.
Claro, es que ha habido muchos que no ha estado.
Ha tenido muchos problemas con los tobillos esta temporada, vale. Y cuando ha estado mediano ha sido cuando ha reaparecido.
Pero eso nos pasa como con Yeray. Si Yeray no se mantiene, al final tienes una sensación de que Yeray ha sido muy bueno, o puede haber sido muy bueno durante muchos años, pero no has podido disfrutar de él como para...
Claro,
no te cierra
muy,
la...
Muy importante.
Sí, Yeray es un milagro. Se está jugando a fútbol.
Claro. Al final, Sánchez, ¿qué temporada?
Absolutamente estratosférico.
Vamos.
¿Cuánto vale en el mercado? ¿Cuánto se pagaría por ella en el mercado?
¿Cuántos jugadores como Sánchez hay en la liga?
Bellingham.
Que puedan darse más la vuelta, que vean con esa claridad, que llegue a zonas de definición, que controle como controla.
Porque lo meten en dos toques, el control y la finalización. Ese que es
ese gesto técnico que hace, cómo se medio gira y cómo se orienta.
Y ahora ya a todo eso el triste del entrenador le está haciendo mejorar su juego de cabeza.
Pues el
pues ya, que mide 1,90 m.
Contar ya si encima le añades a
¿cuánto vale en el mercado un jugador del perfil de Sánchez? Si lo sacamos al mercado, no lo necesitamos, pero ¿cuánto
no,
te pagan?
Pero no, lo sacamos, no está en el mercado.
O sea, que voy, que es un jugador que puede costar 100 kilos.
Pero voy a meter un poquito la cuña. Joder,
es que el Atleti tiene cuatro jugadores de 100 millones, tú. Es que es acojonante, con perdón.
El indicador es ese.
Ese es el nivel.
Estamos hablando de cuatro jugadores de 100 millones.
No es por casualidad, ¿eh? Hombre. El problema es por casualidad.
Por eso te quiero decir.
Ojo, porque tienes una calidad, una plantilla que hacía muchos años que no la tenías. Y un rendimiento de esos jugadores con esa calidad que es descomunal. Pero lo que quiero
decir es que si tienes el Sanzet,
verle también en Montjuïc. Sí, y ver el de Valladolid también quiero. No quiero que pase un partido más desapercibido. ¿Y qué partidazo? Pero si ya sabemos que lo va a hacer.
Se pasó el año pasado.
Vamos a
pero
ver,
este año.
Cuando no te mete dos en Vallecas, sí. O tres.
Últimamente. También te da otras cosas. Es un jugador. Pero...
Mira, siempre destacamos de todas maneras. No, decía que tiene la inmensa suerte. Es muchísimos jugadores que pueden ser flojito. Iñaki Williams está flojito, pues está Berenguer excelso. Vuelve el mejor Sánchez. Nico se va a poner pasado mañana en forma y va a volver locos a todo el mundo.
Pero mira, etcétera. Una de las características que siempre hemos hablado de Iñaki Williams, de la importancia de Iñaki Williams, es su disponibilidad. Y al final, parece que no, pero también la calidad. El tema está en que si el Athletic pudiese montar un equipo, como en su momento con Julen Guerrero era en torno a lo que estaba
en todos los
equipos.
A
Sánchez. Si pudiese Sánchez el equipo, lo que pasa es que no, sí, pero que no te da el...
Es que es eso.
No. A lo que voy es la confianza, sí, en que vas a estar, Barley lo vas a poder poner en el siguiente partido. Pero el día en el que Sánchez consiga eso,
ya, pero es que
y el Atleti consiga eso de Sánchez, eso es tremendo.
Es que eso es
lo que consiga eso. La gran suerte es que el día que no está Sánchez está Berenguer. Y exacto. El día que no está Berenguer está Guruceta. Y el día que no está Guruceta
es que,
está
Rafa,
Iñaki Williams.
Por eso estás cuarto clasificado. Que está, claro. Porque por ejemplo, el otro día en el Iñaki Gunes partió cacho Iñaki mucho tiempo. Y sin embargo, pues no le quitaron esto por todo lo que te ha dado. Que no, al contrario, cuidado, se mete su presencia en el campo. Ya le está condicionando un poquito. Y lo que
este aporta, mes, lo que este mes tienes que ir a cuchillo, a de huello, a ganar todos los partidos. Hay que ir a ganar todos los partidos, porque luego, antes de que se te empine la cuesta otra vez con la vuelta a Europa,
que pincharás,
que ya tendrá
el que viene detrás te ha ido recordando.
Hombre, claro, es que el que viene detrás,
es
va a estar fresquito.
El Villarreal es el
pulso. El pulso es este mes con el Villarreal. Este mes estás en mismas condiciones que él, un partido por semana.
Tienes que sacar los 6 puntos de Barcelona y de Valladolid. Eso hay que sacar los 6.
Este mes lleva disfrutando el Villarreal muchos meses.
Pero el Villarreal tiene un problema atrás, que flojea bastante.
Le mete muchos
goles. Si visteis el partido contra Las Palmas, es que gana de milagro. Le dan Las Palmas tiene 4 o 5 ocasiones.
Arriba tiene dinamita.
Tiene mucha dinamita.
Arriba tiene dinamita.
Pero no merece ganar el partido. Hay días que no. Hay días que la defensa falla.
Yo creo que va a ganar.
Muchos. Y además este año además tiene pinta de Champions, si todo va medio normal. Todos con el Madrid.
El Athletic es líder, el Athletic es equipo. Ya está, no hay más. No,
de la
no
Liga de los Mortales.
No,
sí,
y luego la distancia. La distancia que hay, el Athletic está compitiendo. O sea, la distancia que hay ahora mismo con la cabeza de la clasificación.
Es cortito, son dos partidos.
Por eso, creo que nadie se lo puede imaginar.
oye.
Estábamos ante una temporada en la que pensábamos que Mbappé, Mbappé iba a dejar al Madrid ya en otra liga, que lo iba a dejar solo, qué tal, y estás a seis puntos, a dos partidos
del Manuel, último partido de liga, Atleti y Barcelona.
Que por supuesto que nadie piense que estoy hablando de
jugándote el título de liga con el Barça.
Increíble. ¿Puedes pensarlo? ¿Se puede dar el caso?
No.
¿Se podría dar el caso?
Yo creo que no.
Hombre, ¿por qué no se podría dar el caso?
¿Puedes depender de ti mismo? Si bueno, poco...
Ahora mismo la TT depende de sí mismo. Si no, compartes
con esto, con esto me conformo. Con esto
estoy hablando de que.
Yo con esto me conformo, ¿eh?
Bueno, aquí alguno prefiere la Europa League, ¿eh?
Bueno,
presente. Ha salido el friki. Se ha autodenominado hoy.
Raro, friki. Sí, raro. Cuatro raros.
Quedamos.
Hay un friki que pone
la música de la Champions.
Bueno, pues vamos a
rizar. Ahora con criterio. Esta vez con criterio.
No, pero si ganas a Barcelona, eres campeón de Liga. ¿Puedes hacer caso?
Estamos en la segunda vuelta.
No creo que llegue.
Yo creo el objetivo clarísimo del Atlético ahora es mantener el cuarto puesto. Y esto lo digo así.
Hombre, claro. Claramente.
Ese es el gran objetivo. Y si lo conseguimos, sería la leche.
Ha sido divertido. Esta semana se han dado cuenta en la provincia vecina que no van a ir a la Supercopa por ser semifinalistas y tendrían que meterse en la final. Y que el semifinalista, si no se meten en la final, va a ser el cuarto. O sea, el que vaya a la Supercopa, perdón. Que va a ser el cuarto. ¿Y quién va cuarto?
Eso, lo van a dar todo para que el Atleti no vaya a la Supercopa. O sea, les da igual ganar la final. Es meterse en la final, meterse en la final por no...
Ha sido divertido ese proceso en el que se han dado cuenta.
Vamos a ver. Ahora hay una semifinal de Copa y está el tema de la Champions. Están los tres equipos que están por delante tuyo, metidos ahí. Tú estás en Europa, sí. Pero no es lo mismo jugar con el Chelsea que jugar con el otro. Luego las semifinales de Copa se van a pegar entre ellos.
No creo lo que vas a decir, Javi. No lo crees.
¿Por qué no puedes tener tú? ¿Por qué no puedes tener tú un nivel alto? Sí, porque claro que lo voy a decir. Decir, oye, ¿no puedes recortar en dos jornadas tres puntos?
Joder, yo lo que estoy pero diciendo es que eso, es increíble que estés a seis
puntos.
Por eso me refiero, Imanol.
Increíble.
Pero eso me refiero, Imanol.
Estás a seis puntos. Estás a seis puntos porque
de atrás te van a apretar.
El Villarreal te va a apretar.
Mira, por eso tú no, dedícate a ganar lo tuyo.
El partido de domingo contra España, de todas maneras, a seis puntos. Una encerrona tremenda.
A seis puntos.
Ya sacas tres puntos en Cornellá que no los hemos sacado en la vida.
Estás a seis puntos, Javi, porque la puntuación que están sacando los demás y el número de derrotas que llevan los demás y todo es anómala con respecto a otros.
Tú llevas las mismas derrotas que el Atlético de Madrid, si no me equivoco, ¿no?
Pero tres. Si tú miras
el Barça ha perdido cinco, ¿no?
Si tú miras las ligas, cuatro, ¿no? Si tú miras las ligas de otros años y con pero... qué puntuación se ha ganado la liga.
Pero porque la liga porque los equipos de abajo se han igualado mucho.
Sin perder 14.
14 jornadas sin perder.
Creo que en esas 14 jornadas solo el Atlético de Madrid ha sumado, me ha parecido leer, un punto más que el Atlético.
Sí.
El Atlético es el que más puntos ha sumado. Entonces, quitando el Atlético
que
Madrid.
Tenemos que descartar que entre los tres grandes de arriba que se van a pegar entre ellos en Europa, en la Champions y en la Copa del Rey.
Sí, Javi,
¿no puedes aprovechar obliga, eso?
Sí,
tienes que ganar en el Bernabéu, tienes que ganar en el Metropolitano.
Yo creo que por ahora
la mejor de los sueños cuando empieza la liga, ¿sí? Te dicen, mira, estamos en febrero y vas a perder en la liga
gratis, ¿no?
Un partido de una casualidad, de una cagada contra el Atlético de Madrid en Samamés, el único que vas a perder en Samamés, y luego vas a perder otro en Montjuic de aquella manera con penalti, y luego vas a perder otro que vas a fallar tres tiros de penalti. Y esos son los tres que has perdido.
Y te van a meter de penalti en el descuento.
Pasada, ¿eh? Te van a meter en el
entonces,
descuento.
¿Qué pasa?
A ti.
No podemos soñar y decir, oye, vamos a ver.
Que no, Javi, que no
es gratis. Soñar es gratis.
Lo que hay que hacer es soñar con sumar.
¿Hace cuántos años estabas a seis puntos de la cabeza a esa altura de liga?
Pero una cosa es... Yo creo que...
¿Sabes con qué sueño? Con que la Atlética acabe cuarto.
Yo creo que hay que diferenciar. Para mí, yo creo que hay que diferenciar.
Y luego hay otra cosa, que no vamos a hablar de comunicados ni de árbitros ni nada. Que es que no te van a dejar.
Eso es
punto. Tema. Pero una cosa es tener la puerta abierta, dejar la puerta abierta, no cerrar la puerta. Y otra cosa es soñar tan fuerte que al final ser el primero de los que de una liga sin Superliga, porque estos tres se supone que se iban a la Superliga y todas estas cosas.
Sí,
o sea, si se iban a la Superliga, el Athletic ahora mismo sería campeón de liga.
¿Correcto?
Campeón de liga.
Cuarto sería una maravilla, pero ya el disputar, el decir que lleguen las últimas cinco jornadas,
Javi, pero que eso significa...
las últimas cinco jornadas de liga y que estés ahí.
Mira, Javi,
¿cómo es ahora?
Has hecho una temporada perfecta, vamos haciendo, y estás a seis puntos.
Que sí,
tendría que ser mucho más que perfecta. O sea, tendrías que ganar prácticamente todos los partidos.
Pues sí, ¿y por qué no?
Pues ya te digo yo que el sábado las vas a pasar canutas, pues para claro, sacar algo.
Y el Valladolid te van a colgar 11 tíos del larguero y a ver cómo le metes un gol. Pues sí, ya lo sabemos. Y en Montjuïc va a ser muy complicado, lo sabemos. Porque puedes ver a la Titi de ayer o a la Titi del día de Benito Villamarín. Lo sabemos. Pero esto no quita para que digas, oye, que estamos a 6 puntos y si quedan 5 jornadas y sigues a 6 puntos, ¿por qué no lo vais a intentar? No, o seis jornadas, ¿por qué no? Teniendo en cuenta la talla que estos equipos van a jugar entre con la Copa del Rey, Europa y demás.
Y te digo una cosa, cuando lleguen nuestros enfrentamientos europeos,
pues igual lo pagamos el peaje, pues probablemente
lo vamos a ver lo que dicen los oyentes.
Porque habrá que pasar todas las eliminatorias.
Por lo menos una tenemos.
Y llegar a la final.
Así te partido la final.
Vamos a ver qué dicen los oyentes. Venga, vamos a ver.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Opa, muy buena Radio Marca Bilbao. Yo no sé si mandaré circular este audio. Yo soy de Basauri y fui amigo de Íñigo Cabacas, lo tengo en el corazón y me duele mucho el oír su nombre y que haya esas polémicas. Y espero que se solucione pronto y que acabemos todos bien. Y referente a lo del tema de los jugadores del Athletic, pues yo creo que tenemos unos jugadores que puedes ir a la tienda del Athletic y me da igual que sea la camiseta de Nico, que sea la de Ollán, que sea la de Vivian, que no hay un jugador que sobresalga de todos. Bueno, en este caso puede ser Nico como tal, pero que tenemos una plantilla a la leche, Berenguer, etcétera. Opa Athletic, y por favor, que se solucione todo antes, cuanto antes, que somos una grandísima afición, ¿eh? Venga, un saludo.
Muy buenas. A ver, no vale contradecirse, no sé si ha sido Alberto el que ha dicho. Claro, estás cuarto porque los demás están fallando, claro, porque los demás no están siendo regulares y nosotros estamos siendo más regulares, por eso estamos cuartos. Y acordaros que esto es el campeonato de la regularidad. Y si resulta que al final de la temporada acabamos siendo más regulares, pues campeones de liga. O sea, que no vale contradecirse, ¿eh?
Este va contigo, Cotrino.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. A ver, si aquí el tema está en que el Villarreal nos va a apretar muchísimo, muchísimo, ya lo está haciendo, está a 4 puntitos, tiene un calendario, lo dije yo hace tiempo, un calendario ahora mismo muy favorable, hasta que se le complique justamente cuando en el mes de marzo se le va a empezar a complicar como a nosotros, digo por el tema de rivales, no porque tengan Europa ni nada, y ese mismo factor de que nos apriete alguien por detrás nos va a hacer tener la posibilidad de apretar nosotros a los delante. Es que el truco está ahí. Si tuviéramos 7, 8, 9 puntos con ventaja al quinto, yo descartaría el Atleti para incluso, pues eso, pues intentar, entre comillas, presionar a los delante. Pero el propio hecho de que te viene alguien por detrás y tengas que apretar el culo te va a suponer el tú poder incluso a alguno de los delante que falle o a algunos acercarte. O sea que ojito al parche.
Pensaba que no tenías tanta gente a tu favor, Cotrino. La cosa por ahí, ¿eh?
Para Radio Marca. El gran partido del Atleti, la verdad, hacía tiempo que no les veía jugar así con esas ganas. Y una pequeña reflexión, bueno, dos. La primera, Nico Williams, con el estado de forma que tiene Berenguer, ya se puede espabilar, porque ahora mismo no le quita el puesto, pero vamos, ni en bromas. Esperemos que lo haga por sus fueros y más con el pedazo de contrato que tiene firmado. Y otra cosa, Marouane, la verdad es que me gustó muchísimo lo poco que le vi. Ya sé que es un poco temprano para decir lo que me pareció, pero bueno, la verdad es que tenía muy buena pinta. Un poco de Urzaiz, un poco de, no sé, un tío fuerte, ganando los duelos, me gustó, pero mucho. ¡Ah, Patleti!
Bueno, por los mensajes que nos llegan para escucharos, para saber qué opináis también en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, pues para escucharos. Hablaba el primero de estos mensajes, de esta ronda de mensajes que hemos hablado, efectivamente, el nombre de Íñigo Cabacas, ¿no? Que al final, claro, parece que está ahí en medio de la polémica, efectivamente. Casi es mejor decir Ría Armaya o la zona de la Ría Armaya que tiene problemas. Pues claro, si dices Ría Armaya, no quiere todo el mundo, porque todo es grada popular, realmente, los gastabonos, los que no están dentro de ICHH, entonces, pues no lo sé. un mensaje de texto también que nos mandan por aquí, que lo voy a introducir, porque me parece que da la visión de esa parte de la grada que perdió el plebiscito, como yo creo que también ha habido un mensaje anterior que lo ha dicho claramente. Y dice que el sábado en San Mamés se pitó a gente que se dedica centenares de horas de su vida privada para inventar cónticos, para pensar, proponer y ejecutar actividades para el Athletic como calejira, recibimientos, tifos, en definitiva horas y horas de dedicación a la animación del club, muchas de ellas con un alto coste económico y de salud personal por el Athletic. Se pitó a socios cosidos a multas indiscriminadas por estar bajo el lema Íñigo Cabal, y que simplemente están pidiendo al club una intermediación. Yo no, lo he dicho al principio, no puedo estar de acuerdo con este oyente, porque creo que se planteó la historia como nosotros y lo que decimos nosotros, o Jon Uriarte y su junta directiva. Y San Mamés fue soberano y fue abrumador. O sea, realmente el Herri Harmaila Aurrera acabó eclipsado completamente, se dejó de oír por los pitos de decenas de miles de personas del resto de San Mamés que no apoyaron ese cántico de la zona central del fondo norte de San Mamés. Entonces yo creo que se planteó como un plebiscito. O sea, al final no creo, yo lo he dicho al principio, creo que nos hacemos trampas al solitario, o nos hacemos trampas, o queremos jugar un poco con la realidad diciendo que se ha pitado a la grada, se ha pitado a la animación, se ha pitado a los que están dinamizándola, se ha pitado el grito en favor de la grada. No, yo creo que esto se planteó como un plebiscito entre nosotros o la Junta. Y el público de San Mamés Soberano ha elegido que el camino de la Junta, de no hacer de abogado de los problemas de la Herri Harmaila, porque judicialmente o internamente con los regímenes internos del club.
Pero que no es la Herri Harmaila, que son bueno, los 40, son 50, 100.
Bueno, dentro 200. De Íñigo Cabacas Herri Harmaila, 400.
400.
Ellos mismos lo dijeron en algún momento. Han dicho que son 400.
Pues de los 400.
Ponle que haya 500. Mira,
esto es muy sencillo. Yo lo resumo rápidamente. Hay ahí una serie de gente que no cumple unas normas cívicas de comportamiento, que insulta, que no se comporta bien y que por eso pues se le sanciona. Punto. La cuestión no es pedir que hagan, que intermedien, que esto, que lo otro y que lo demás allá. La cuestión es, ¿vas a cumplir las normas? ¿Vas a dejar de insultar? ¿Vas a comportarte bien? Sigue ahí. Si no, coge la puerta y vete. Y punto.
Bueno, lo que se pide, más o menos, por, sí, claro, por resumirlo, porque al final está, al final esto, pero luego
más no lo puedo resumir.
Son, bueno, y luego son juegos todo, de palabras, circunloquios.
Vete a San Mamés y deja todo lo que no sea Athletic en la puerta.
Exacto.
Yo diría una cosa.
Tus reivindicaciones de otro tipo, de San Mamés para afuera.
Es que aquí no hay la grada. Aquí yo creo que hay dos peticiones. Y sí, por ahora no hemos hablado de ello, afortunadamente, pero es igual. Pero
en una hora que hemos estado haciendo.
Hablar de fútbol y de disfrutar.
No, con una alegría inusual, porque es lo que provoca el Athletic. Ir a San Mamés ahora, ¿enfadado?
Pues se enfadó Van Estos.
Es una situación extraña.
Parece, Manoli, ¿Van Estos?
Eso lo dice.
¿Van Estos?
Bueno, me parece, o sea, increíble.
Yo con todo mi respeto.
Increíble. O sea, me parece muy difícil.
También te digo que me parece el mejor momento, dentro de que nunca es un buen momento. Me parece que si realmente hay que decidir si la grada de animación tiene que ser una grada política, porque al final se está pidiendo, se piden varias cosas. Yo creo que las dos fundamentales, por resumir, trazo gordo, no vamos a entrar en el trazo fino, venga, ya está, porque luego entramos con las palabras, los matices, pero trazo gordo, yo creo que se piden dos cosas fundamentalmente: que se deje a la grada de fondo norte ser una grada política, con consignas políticas de todo tipo, del tipo que se quiera y tal, y luego vamos a que por qué la Liga puso lo de Ucrania y no sé qué. Bueno, sí, pues esto son palabras, pero esto es como todo. O sea, una cosa es tarjeta roja, sí o no. Si es tarjeta roja, tú tienes que defender siempre que es tarjeta roja. Lo que no puede ser es, no, como estos han hecho, yo hago. No, si lo de Ucrania te parece mal, efectivamente tú no lo hagas tampoco. Protesta y critica lo de que se ponga la bandera de Ucrania si consideras que es hacer política por parte de la Liga. Pero no hagas tú lo mismo. O sea, quiero decir, yo creo que al final, cuando uno defiende unas cosas, si tú defiendes no insultar, lo que no puedes es defenderlo insultando. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, que no digo que esté pasando. Pero si tú defiendes una cosa, tienes que defender siempre esa cosa. O sea, si no, todo es política. Si tú dices, no, la grada esta tiene que ser política. Vale. Pero vamos a admitir la política entonces en el resto del campo, o que en esa grada haya una política diferente a la tuya.
¿Y vas a admitir eso? ¿Manifestaciones políticas contrarias a lo que tú piensas?
Porque claro, la grada sí es política, no, pero tiene que ser la política correcta. El pensamiento político correcto. Coño, pero entonces esto... ¿Eso sabéis quién lo hacía? ¿Eso sabéis quién lo hacía? Eso lo hacía mucho Franco. Franco te establecía cuál era el pensamiento político correcto. Franco, Hitler, este tipo de gente te establecía cuál era el pensamiento político correcto. Coño, si quieres un pensamiento político en la grada, no tiene que haber miradas, no tiene que haber gestos, ni nada, amenazantes, ni nada, si alguien piensa lo contrario a ti. Entonces, para que no haya esa movida, porque Samadé siempre ha sido un punto de encuentro, a pesar del pim pam pum, siempre ha sido un punto de encuentro, que eso hace unos años manda narices que alguno también lo tuviese que escuchar cuando igual le habían reventado al vecino, pero bueno. Eso es un tema, la grada política. Y luego, si el Athletic tiene que ser el abogado defensor de la grada de animación, de pase lo que pase, que yo creo que son las dos peticiones fundamentales que hay encima de la mesa. Si el Athletic tiene que ponerse en medio, tiene que decirle a la Archancha, oiga, mire, joder, es que son unos chavales, ah, venga, pero que o sea, tiene, hacer un poco de abogado defensor.
Pero aquí las normas no las pone.
Un interlocutor. Bueno, hay hay normas de régimen interno. Hay normas de.
Hay un acuerdo, ¿no?
Hay tres normas aquí. Hay varias normas. Una de la Liga, otra del Gobierno Vasco y otra del propio Athletic.
Y respeto. Esa es la básica.
Y a partir de ahí las que quieres. ¿Vosotros creéis que el Athletic puede dar un paso el miércoles en el sentido de dar un paso hacia la abogacía de la grada de animación o ser un poco el canalizador de lo que viene hacia la grada y tal, o sea, ser un filtro?
Que el Atleti no puede hacer.
El Atleti puede ponerse de filtro. Al revés. El Atleti tiene que permitir que la grada, que en la grada se haga política, ¿no? No, pregunto. Creo que son las dos reivindicaciones fundamentales.
Yo creo,
¿no?,
que si alguien puede sentirse ofendido en este proceso somos el resto de socios, que nunca hemos sido multados con nada y pagamos a escote las multas que provienen de los mismos sectores, que pagamos nuestra localidad íntegramente, que no recibimos invitaciones para dinamizar animación, que no exigimos entradas bajo manga para ninguna final, que sería otra, ver si llegamos a la final de Europa League, a ver si se exigen entraditas para cierto grupo, pero yo creo que si alguien se puede sentir ofendido es el resto de los socios. Aquí han establecido un plebiscito y lo han perdido. Y a comienzo, en diciembre hablábamos de la grada de animación y las posturas podía haberse solucionado. En este momento no hay opción de retorno, hay que saber cuándo has perdido. La grada de animación no tiene ninguna opción de ganar ya nada. El Atleti no está en su mano ofrecer nada que no haya ofrecido. Y termino diciendo que ahora mismo están dedicándose a cortar la animación que surge a su izquierda y a su derecha. Están dedicándose a cortar porque están en el centro de la grada, intimidan, sacan el dedito, que yo veo muchas peinetas cuando se les pitan, a los que abogan por la libertad de expresión. Pues sí, eso, sacan el dedito a los que les pitan y están en el centro. Debería el Atleti resituarlos hasta que no animen en una esquinita, como bien ellos hace años expulsaron y abogaron en esta radio también, porque los socios de Norte Baja tenían que irse en pos de la animación. Ahora son ellos los que sobran en Norte Baja. Que se vayan a una esquinita y dejen animar a los 3.000 chavales
a su casa
que están intentando animar. Y no los intimiden, y no saquen el dedito y no corten los cánticos solo para animar Herri Armaia Aurrera. Que Herri Armaia son 4.000, no 400.
No, y tampoco son los 4.000. O sea, quiero decir que dentro de los 4.000 hay 2.000 y pico, bueno, más de 2.500 gaste abono.
No, Herri Armaia en general son los 4.000. Herri Armaia son los 4.000.
Bueno,
son 400.
Es que el tema
Armaia son 4.000.
El tema está en que estamos al final mezclando y también hay una apropiación. Apropiación indebida, casi, ¿no? De,
el uso del nombre.
Lo primero, del propio nombre de Íñigo Cabacas,
que al final... Yo soy el que hago, yo soy el que preparo, yo soy el que tal...
Mira, por aquí
pero
nos
yo
dicen,
no insulto, yo...
Por aquí nos dicen se les persigue también por el nombre de la grada. Sí, hombre, que la Archancha también, persigue por el nombre.
Seguro.
Empieza a haber gente que se escuda en el...
Se les puede perseguir, se les puede por ir de negro, para empezar, muchos van de negro...
Bueno.
Pero tampoco, oye, tampoco vamos a decirles que tengan que ir como, como nosotros queremos. O sea, ni una cosa ni la otra. Tampoco, joder, no.
Un dress code. Animar al Atleti está bien, ir de negro. Está bien.
Oye, pero cada uno que haga lo que quiera. El dress code, de negro, luego, lo encuentras en otros campos, siempre con el mismo tipo de gente. Vale.
Porque este oyente que te acaba de escribir, entiendo que será socio. Entiendo que será, puede formar parte de ellos.
No lo sé.
Tiene el derecho a entradas gratuitas de finales y de cosas, y yo no, que tengo dos carnes.
Bueno, pero eso es culpa del Atlético.
¿Por qué yo pago el doble?
Eso es culpa del Atlético.
¿Por qué yo mi carnet vale el doble que el suyo? Y yo animo igual que él. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo sus multas?
Hay que reconocer que no todo el mundo anima como el Fondo Norte. El que no, una cosa no quita la otra.
Pero, joder,
no son cosas distintas.
A ver, si animas, insultas y faltas al respeto, fuera. O sea,
dicho esto, que la gran animación a mí me parece fundamental. Y el ambiente es muy bueno, intimida, al equipo le favorece mucho. Si el principal problema es que están atacando al equipo.
Y ese reducto, ¿por qué no se dedica a animar? Solo a animar.
¿Y por qué deciden perjudicar al Atleti? ¿Por qué no se pueden manifestar con cualquier otro tipo de manifestación? ¿En qué momento un aficionado del Atleti decide perjudicar a su equipo cuando más lo necesita? Es que no, yo no puedo concebir.
¿Salvamés es un sitio para sacar banderas de Palestina?
No lo sé, yo no lo persigo.
Yo
no lo perseguiría. Yo tampoco creo que persiga la bandera de Palestina.
Hay alguno también que nos manda, que también lo que nos decía un oyente antes con audio, ¿no? Que duda también de que el empleo del nombre de tristemente fallecido Íñigo Cabacas, por la forma en la que falleció y por todo, también que se esté empleando. Al final es que ya es lo que falta, ¿no? O sea, poner el nombre de un fallecido por una carga en un momento concreto y de una manera concreta, que ahora se ponga en medio y que ya se use también como arma arrojadiza al pobre Íñigo Cabacas. Joder, eso. Ya si llegamos a eso, llegamos a unos diciendo Atlético Ugara y la grada somos nosotros, los otros pitando porque no, el Atlético somos todos, o más o menos y tal.
Es curioso,
En el plebiscito, Herri Armalla Aurrera o Uriarte Aurrera, si el Uriarte Aurrera era pitos, ganó por goleada espectacular. Y ya, ahora ya, si nos vamos y le damos una vuelta de tuerca y empezamos a meter al pobre chaval en medio, pues.
Yo confío que el miércoles, que creo que ha comentado Rafa que es cuando.
El miércoles a las 12.
Va a hacer la rueda de prensa.
La seguiremos aquí de manera íntegra, como siempre.
Que sea firme, que sea contundente y que tome las medidas oportunas para que esto se zaje de raíz. Y si tiene que expulsar a 100, 200 o 500, que lo haga.
No tiene pinta de que vaya a haber recogida de cable por parte del Athletic Club.
Espero que el Athletic es más, no es que recoja cable, todo lo contrario, que sea todavía más firme y más claro con toda esta situación.
Nosotros lo contaremos aquí en Radio Marca, en directo Marca Bilbao, claro que sí. Y nosotros que nos vamos marchando, ya, porque estamos llegando a las 3 de la tarde. Y empieza a llenarse esta sidrería Le Salde en Galdacao. Esto es lo bueno de que tiene espacio. Y entonces al final, pues bueno, puedes meter aquí a mucha gente.
Eso de nos vamos marchando.
Nos vamos marchando
hacia la barrica.
Cada uno puede hacer lo que quiera. Aquí es ahora lo que vamos a disfrutar de la comida, de ese menú espectacular de sidrería que como siempre tenemos aquí en la sidrería El Esalde, en Galdacao. Y desde este lugar, al ladito del Instituto de Formación Profesional Andramari, pues ahí estamos, en esta sidrería El Esalde, debajo del polideportivo El Esalde, que seguro que has venido con algún chaval a jugar y hacer alguna cosita. Bueno, pues ahí justo lo tienes, así que puedes disfrutar en Galdacao de esta sidrería El Esalde, donde estamos nosotros ahora. Yo soy Hernando, gracias, Javier Cotrino, Manuel Reino, Rafa Beato. Agur. Venga, nos vamos desde esta sidrería El Esalde, desde este directo Marca Bilbao. Y os dejamos con lo que viene, que son evidentemente siempre Yanela Clavo, nuestro Cuídate y todo lo que tiene que ver con el resto de la programación de Radio Marca. Gracias por seguirnos. Agur.
Mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, una semana más, semana de febrero, 10 de febrero, donde, como os decíamos la semana pasada, tenemos preparados pues realmente un montón de contenidos para esta semana, donde vamos a aprovechar el tiempo bien, vamos a aprender un montón de cosas, como siempre solemos hacer, también lo digo, en Cuídate, con todos nuestros especialistas e invitados. Pero una semana muy, muy cargadita, que os recomiendo que no os perdáis. Vamos un poquito con el repaso. Os voy a contar de esta semana que tenéis que tener en cuenta, importante para apuntar en vuestra agenda. Por ejemplo, mañana tenemos consulta de osteopatía con Dani Porro, que vuelve a estar con nosotros. Así que si tenéis cualquier consulta sobre lesiones, molestias que tengáis en este momento, que queráis prevenir, estáis en un proceso de recuperación y queréis ayudar de alguna forma con algún ejercicio, alguna cosa en casa que pueda ayudaros en esa rehabilitación, esta es vuestra consulta. Mañana martes podéis llamar en directo al teléfono del oyente, o si no, previo al martes, podéis reservar turno o enviarnos vuestra consulta a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com. Con Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3, como digo, que estará mañana con nosotros. Tenemos temazo también preparado con Inés Lipperheide. Habrá tiempo para hablar de sostenibilidad, algo que está muy estrechamente relacionado con la salud del planeta y con nuestra salud, al fin y al cabo. Hablaremos de salud mental, por supuesto, con Boticaria García también estaremos. Estamos preparando, de verdad, un montón de temas muy, muy interesantes. Hoy lunes hablamos de los temas que nos dejaron la semana pasada, como fue ese día, el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Nos vamos a centrar hoy en el cáncer de origen digestivo, que es una de las principales amenazas para la salud en nuestro país, concretamente el cáncer de colon y cáncer rectal. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico precoz en este tipo de cáncer, en muchas enfermedades y muchos cánceres, pero centrándonos en el cáncer de colon, es muy importante el diagnóstico precoz porque puede elevar la tasa de supervivencia a un 95, entre un 90-95%, y eso es algo muy importante, pero siempre que haya un diagnóstico precoz. Vamos a atender a las recomendaciones que nos dé nuestro invitado de hoy. Vamos a estar con el doctor Agustín Albillos, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, que nos va a poner un poco en situación, tanto en las cifras proporcionadas ese Día Mundial contra el Cáncer desde la Sociedad Española de Patología Digestiva, como esas recomendaciones a nivel médico de lo que tenemos que hacer, atender al diagnóstico precoz a través del sistema de cribado que tenemos en nuestro Sistema Nacional de Sanidad, que creo que es muy importante conocer los síntomas también de una enfermedad, bueno, pues que tenemos que estar muy alerta y muy pendiente, sobre todo a partir de determinada edad, ¿no?, para no dejar pasar esas revisiones y poder, pues eso, si aparece la enfermedad, diagnosticarla precozmente, de manera que los tratamientos sean todavía más efectivos y nos situemos en esa tasa de curación, de supervivencia del 90%, que es muy alta. Después estaremos con Martín Jaqueta, haciendo ejercicio. Sabéis que en los últimos días se está hablando mucho de esa hazaña que ha hecho, bueno, pues una influencer, Verdelis, con unas maratones que se propuso hacer en 7 continentes distintos, 7 días distintos seguidos, 7 maratones, y bueno, parece que lo está consiguiendo. La verdad que es toda una hazaña. Yo no sé hasta qué punto esto va un poco en contra de la salud, quiero decir, me parece una hazaña muy fuerte, me parece una persona que está muy preparada porque ha corrido muchas maratones y es ya pues una experta y ducha la materia, pero hay que tener mucho cuidado con lo que ya se considera un poco superar esos límites. Superar los límites no siempre se tiene que ver como algo muy muy positivo, sobre todo cuando pones, yo creo que a muchas revoluciones al cuerpo. Veremos qué nos cuenta Martín, el que pues ha corrido muchísimas maratones, Ironman, es decir, está muy vinculado a este tema. Veremos qué nos dice de esta situación, ¿no? De este todo reto que se ha marcado, todo un reto que se ha marcado la influencer Verdelis. Hacemos ejercicio y sumamos minutos. ¿Nos dará alguna recomendación? Seguro, sí o sí. Correr está bien, andar está bien, entrenar la fuerza está bien, pero todo a sus tiempos y hacerlo de una manera adecuada y con un seguimiento de profesionales. Eso será en los últimos minutos de programa. Vamos a empezar ya. Siempre me gusta empezar la semana con unas pinceladitas, un repaso de los titulares en materia de salud. Noticias importantes que no quiero que queden, que pasen desapercibidas, como dicen nuestros compañeros del programa de por la mañana de A Diario, que no pasen desapercibidas porque son noticias importantes. Así que vamos a hacer ese repaso ahora mismo.
decía hace unos minutos que Verdelis estaba en el proceso de conseguirlo, no lo ha conseguido, el reto de los 7 maratones en 7 días. A mí me parece una locura, pero una locura. Ojo, la felicitamos, que lo haya conseguido, maravilloso, pero me parece increíble, 7 maratones en 7 días, madre del amor hermoso. En fin, vamos con esas noticias. Un prototipo de vacuna da resultados prometedores en un tipo de cáncer avanzado de riñón, y muy prometedores además. Cerca de tres años después de tratamiento, los pacientes con carcinoma renal de células claras en estadio avanzado y con alto riesgo de recidiva siguen libres de la enfermedad. Esto es algo muy importante. Los resultados del ensayo clínico en fase 1, encabezado por el Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos, indican que los pacientes con cáncer de riñón en ese estadio 3 o estadio 4 con alto riesgo de recurrencia, pues lo que han hecho es generar una respuesta inmunitaria anticancerosa satisfactoria. Las vacunas administradas tras la extirpación del tumor están diseñadas para entrenar al sistema inmunitario del organismo a reconocer y eliminar cualquier célula tumoral remanente. Los autores indicaron que son necesarios, lógicamente, ensayos clínicos